José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí festejando la Liga número 26 del FC Barcelona. La tenía en el bolsillo, pero la ha ganado hoy, a falta de tres jornadas para que termine el campeonato. Ya saben, hay números muy espectaculares. La décima de Leo Messi, la segunda de Valverde, que está cumpliendo en el campeonato nacional. 8 de las últimas 11, que es lo que lucía en la camiseta los campeones de esta Liga. 8 de 11, que suena también a una gran hegemonía en los últimos años en el Campeonato Nacional de Liga y también de Copa del Rey. El Barça prepara ahora el asalto a la Liga de Campeones, porque el próximo miércoles en ese estadio se va a vivir el partido de ida de las semifinales contra el Liverpool. Como estamos en medio de la fiesta, vamos a situar dónde está la gente que se la está contando. Oliveros, ¿qué hacen los campeones de la Liga número 26 para el Barça? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Pues ahora mismo los campeones de esta Liga 18-19 están dando cansinamente la vuelta de honor al estadio cuando, bueno, pues la mayoría todavía de espectadores están todavía en las gradas. Han empezado hacia la derecha, irán hacia la izquierda del gol norte, pero ya te digo, con sus niños, con su familia, tranquilamente paseando los jugadores del Barça.
Desde donde tú estás, que no sé dónde estás ahora mismo, Joan Baggiori, ¿qué es lo que estás viendo?
Bueno, pues estoy cerquita del palco y estoy presenciando más o menos lo mismo que Oliveros. Estoy viendo a los jugadores del Barça dando esa vuelta de honor, ahora pasando cerca de la tribuna lateral. Se ha ido bastante gente ya, pero la inmensa mayoría continúan aquí porque quieren estar presentes hasta que los jugadores abandonen el césped del Camp Nou.
¿Y dónde estás fijando tú tu mirada, Elena Condis?
Pues me estaba fijando en Ter Stegen, que veo cómo posaba el portero alemán del Barça con el trofeo de la Liga, y muy cerquita suyo ha pasado Luis Suárez, que va saludando con la mano derecha a toda la grada. Antes se ha parado delante de unos aficionados que llevaban la bandera de Uruguay, con su bebé en brazos, con Lautaro, y con sus dos otros hijos al lado. Y ahora la mayoría de futbolistas y de cuerpo técnico del Barça se acercan otra vez a esa grada de animación del Gol Norte.
La zona cero de las celebraciones del Barcelona es Canaletas. Está, yo creo que buena parte de la afición en el Estadio Camp Nou, pero vamos a acercarnos ahí como hacemos todas las noches que el Barça gana un título. Juan Arias, Unidad Móvil en Canaletas. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas. Pues bueno,
tú dirás.
Sí, no se puede decir que sea una celebración muy numerosa, básicamente, y ahora sí que tienen excusa los seguidores del Barça porque la fiesta básicamente está en el Camp Nou. Entonces, cuando estén un poco ya se acabe todo aquello, seguramente irán bajando hacia aquí. Está hasta 4 kilómetros, se llega muy rápido y seguramente la presencia de público será mucho más amplia. No obstante, las últimas temporadas tampoco es que las ligas y las copas, que eran los títulos que había ganado el Barça, hubiesen pues traído mucha gente aquí. Lo que está claro es que parece ser que la afición del Barça está más pendiente de ganar la Champions, que seguramente pues es un título más importante para ellos después de algunas temporadas sin conseguirlo, y por eso la fiesta es un poquito menos numerosa de lo habitual. Casi te puedo decir que hay más turistas y gente que pasa por aquí viendo cómo lo celebran que los propios seguidores del Barça.
Como he tenido la fortuna de estar muchas noches aquí cuando el Barça ha ganado la Liga o la Copa, y he dado paso a Juan Arias para que comente la gente que está allí, sabemos que en los últimos años no hay una gran celebración. Vamos a ver cómo avanza la noche, si va mucha gente o no a Canaletas. Parece que todo el mundo está esperando que llegue la Liga de Campeones, pero son 8 ligas de 11 o 10 de 15, como ha recordado Pedro Martín durante la tarde, que son números que hablan de una hegemonía absoluta del Barcelona en el Campeonato Nacional de Liga en los últimos años. Bueno, vamos a dar pinceladas de lo que piensan los que opinan habitualmente del Barcelona en esta radio. Vamos a saludar a Miguel Rico y a Emilio Pérez de Rozas, con los que habitualmente acompañamos las crónicas de los partidos. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué titular le pones a este título del Barça?
Ahora mismo, después del partido, diría que otra Liga de Messi, porque es que es la metáfora, de esta noche ha sido la metáfora de lo que es el Barça. Cuando se encalla, sale Messi, marca un gol y el Barça se apunta a otra Liga. Para mí es que es extraordinario que el Barça gane tantísimas ligas.
Cuando eras pequeño, Miguel, no ganaba tantas, claro.
Yo he pertenecido a una generación incluida mis primeros años de profesional, que el Barça ganó una liga en 24 años.
Sí, sí, me está diciendo Pedro, di el dato.
Hasta el año 90 el Barcelona había ganado 10 de 59.
Y yo creo que cuando llega Jesús Gil a la presidencia del Atlético de Madrid, el Atlético creo que tenía una más que el Barcelona, ¿eh? O estaban empate, ¿eh? Pero así estaban. En el año 85 que llegó Jesús Gil, ¿no?
Pues en el año 87 llegó Gil,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues ahí el Atlético le sacaba creo que una liga o estaban iguales. Y a partir de ahí empezó el Barça a ganar.
Bueno, a partir de ahí...
Sí, estaban en concreto... No, le sacaba el Barcelona 2 al Atleti.
Dos más el Barcelona, 10, bueno, 8. Casi iguales, vale.
Sí, sí.
Bueno, para mí cuando cambia todo es cuando en el 98 llega Cruyff. 88 llega Cruyff, cambia la idea, en el 91 empieza a ganar, ganan 4 seguidas. Y me parece que desde entonces sí, sí, el Barça ha ganado desde la época de
16 de 29 ha ganado.
El 61% de las ligas que se han disputado.
Bueno, vamos salpicando comentarios con lo que pasa en el Camp Nou, porque todavía, Oliveros, están los jugadores en el césped del Camp Nou.
Ya lo creo, y sigue la fiesta, casi media entrada todavía en el Camp Nou, y sobre todo, hace unos instantes, el protagonista de la fiesta ha sido, cómo no, Miquella, Gerard Piqué, tremendo.
Sí, hombre.
Tremendo, mira también ahora Luis Suárez con sus chavales, cómo están jaleando, y con la copa ahora mismo, el guardameta del Barça, uno de los mejores esta temporada, Marc-André Ter Stegen.
Es verdad, salva muchos puntos. Y Piqué ya sabe que siempre está en todas las salsas, es un hombre que domina la situación. Y la verdad que la mayoría de jugadores están aquí pues sin saber qué hacer, pero Piqué no es de esto, Piqué es el que toma enseguida la iniciativa.
La cámara persigue ahora a Leo Messi, que lleva a su hijo más pequeño a Ciro en brazos, hablaba con él, y ahora Piqué saluda a la grada, a la zona del palco, a la zona de tribuna, manda besos a los aficionados que le responden con aplausos y con los puños al aire.
La copa creo que la lleva ahora Rakitic. Saludo también a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué titular le pones a esta liga?
Bueno, yo creo que es la liga de un vestuario, ¿no? Porque tal y como se ha demostrado, yo creo, a lo largo de toda la temporada, es verdad, como decía Miguel, ¿no? Que ha sido lo del partido de hoy, desde Messi hasta Ter Stegen, ¿no? Pero yo creo que ha sido la liga de eso, ¿no? De, digamos, lo que podría ser la ciudad deportiva Joan Gamper, ¿no? Ellos encerrados ahí, con su míster y yendo todos a una, en una situación que se ha reflejado en cada uno de los partidos y sobre todo en el dominio que han tenido a lo largo de todo el campeonato, que ha sido muy parecido al del año pasado, ¿no?
Bueno, tú miras partido a partido y no te parece que la superioridad del Barça sea tan aplastante, pero claro, como te das cuenta que al final es el único que hace lo que tiene que hacer, al final la superioridad del Barça ha sido incontestable, nunca ha sido amenazado por sus seguidores, ha podido con ellos en su campo y en los desplazamientos, ha hecho una temporada de que desde el punto de vista del resultado es absolutamente impecable. Otra cosa es que luego te gustaría que partidos como por ejemplo el de hoy el Barça los ganará de otra manera. Bueno, los gana y en principio hace lo que tiene que hacer, y eso es lo que estamos celebrando ahora, que el Barça una vez más ha hecho lo que tenía que hacer.
Y además destacar, Corro, que sin el Real Madrid, que no ha hecho acto de presencia, el Atlético de Madrid ha aguantado el tipo, parece ser que va a acabar siendo su campeón, lo cual es un enorme mérito por parte del equipo colchonero, y de no existir el Atlético de Madrid, pues imagínate lo que hubiera sido el paseo que hubiera representado el campeonato este del Barça.
No sé lo de cómo acabará esto, pero me da la sensación de que con el Madrid, que es el máximo rival, el año pasado no sé si le ganó, sacó con Cristiano 15 o 17 puntos, y sin Cristiano le va a sacar la misma diferencia. No sé si eso da para la reflexión, pero quizás convendría hacerla.
La copa está ahora en manos de las familias Messi Suárez, ¿no,
Leo,
Elena?
Messi, sí, señor. Leo Messi con Antonella, Elena.
Y ahora, sí, sí, ahí están Leo Messi, Antonella y sus tres hijos posando con la copa, con el trofeo de la liga, mientras corretean un grupo de niños. Han entrado ya todas las mujeres de los futbolistas y, claro, todas las familias quieren su foto con este trofeo.
Está Son hablando... tan pequeñitos, se corren los niños, sí, que incluso les
caben
meten
en la copa,
de,
¿no?
Del
caben
trofeo,
en la copa.
Le mete dentro y tal, es precioso.
Está hablando uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha dado esta temporada, el Lenglet.
Yo hasta hoy, con sufrimiento, con lucha, con ganas, y al final estamos muy contentos de lograr este título aquí en casa con la gente y festejar un poco este momento.
Eso te iba a decir, con sufrimiento hoy. ¿Qué ha pasado? Marcáis, se pone todo de cara y habéis pasado ahí un par de minutos, 4 o 5, ¿sí?, que se atravesaba el partido.
Sí, hemos tenido minutos difícil, muy difícil, pero el sabor del título es más grande cuando sufrimos y hoy hemos sufrido. Y por eso que al final del partido estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de todo el mundo, del cuerpo técnico, de la gente. Y hay que disfrutar, pero muy rápido porque tenemos partidos que vienen.
Eso te iba a decir, quedan dos campeonatos, dos títulos todavía en cartera, la final de la Copa del Rey y unas semifinales de Champions, que entiendo que son dos objetivos tremendos para redondear una temporada soberbia.
Sí, sí, son dos cosas importantísimas para nosotros. Ahora que tenemos esta liga, hay que disfrutarla, pero también prepararse para los partidos que vienen, porque tenemos partido importantísimo y vamos a sufrir de nuevo, pero ojalá que salimos bien de esta confrontación.
Lleváis en la camiseta la leyenda que habéis, que lo extraordinario es que hacéis normal el ganar títulos de liga. ¿Esa sensación la teníais también en el vestuario, de que quizás se ganan tantos títulos de liga que se deja de darle valor?
Sí, damos valor a todas las ligas que han ganado, y para mí esta primera, pero tengo mucho valor de esta liga, porque siempre es difícil de ganar una liga. Todo el mundo juega mucha liga en su carrera, pero poco ganan. Y nosotros tenemos la suerte y la voluntad de ganar, y lo hemos logrado, creo, muy bien este año.
Y ya la última, se habla de eso, son 8 ligas de 11, pero claro, con Leo Messi, que al final es el que marca el gol. En el caso de Messi, cuando antes de llegar al Barça, el Barça tenía 16 títulos de liga, pues llegando Messi ya son 26.
Los números,
no sé si hablan, vosotros os queda algún adjetivo que darle que no se lo sabemos dar nosotros.
Los números hablan de sí solos, ¿sabes? Cuando tienes un jugador así, mucho más fácil conseguir los títulos. También no hay que quitar el trabajo de todos los jugadores, porque jugamos todos, pero Leo nos ayuda muchísimo y es por eso que tenemos mucho más liga ahora y que tenemos un número muy, muy consecuente.
Pues el inglés, que cogió mucho protagonismo después de que se lesionara un tití. Está Minguella todavía en la cabina de transmisión, ¿verdad, Mingui? Hola, ¿qué tal?
Sí, Corro. Sí, pero pide paso, sí. Joan Mallori, ¿eh?
Adelante,
perdóname,
Joan.
Un segundo, porque nos puede atender. Corro, te voy a pasar con el vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, un hombre tremendamente feliz. Ya te escucha, Corro.
Señor Cardoner, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, esta sí que estaba en el bolsillo ya. Faltaba el día en el que rematar y ha salido todo muy bien en casa, que es donde a uno le gusta celebrar las cosas, ¿no?
Sí, es verdad, con nuestra gente, pero bueno, estaba en el bolsillo, pero se tenía que hacer, acabar el trabajo iniciado, bien iniciado desde principio de temporada, de forma seria, consolidada, y hoy ha sido realmente, pues bueno, eso, una fiesta del Camp Nou.
¿Ha sufrido un poquillo? ¿Ha visto que se podía estropear la fiesta en algún momento o no?
Bueno, siempre hay aquel puntito, pero bueno, los jugadores aún en circunstancias como las de hoy, que eran complejas, pero han sabido acabar el trabajo bien iniciado, insisto, desde principio de temporada, partido a partido, transmitiendo una confianza que esta temporada realmente es excepcional.
Señor Caroner, le quiero preguntar, por si lo sabe, ¿quién ha elegido la leyenda de la camiseta de conmemoración, la de 8 de 11? ¿Por qué 8 de 11? Que estábamos hablando, podría ser 10 de 15, que también es un número redondo, pero ¿por qué 8 de 11?
Porque los últimos 11 años han ganado estas 8 ligas.
Sí, eso es, pero también es 10 de 15 ligas había ganado el Barça.
Sí, y seguramente 14 de 24, sí, las que sí, sean, sí. Pero en cualquier caso teníamos que escoger, y parece ser pues que la gente de Marca, y así nos lo propusieron, fue el 8 de 11, y 11 es un número, yo creo también, pues que se asemeja, o en este caso es igual al número de jugadores que están en un campo.
Bueno,
pues 8
bien.
Son muchos.
Está bien,
8
está
son
bien.
Muchos, y lo importante es que nos enriquece nuestro palmarés, evidentemente, y hace cierto el que realmente el Barcelona está jugando bien, está ganando ligas y tiene todavía un espacio en la parte internacional, que estamos hablando de Champions.
Es la décima de Leo Messi, que hoy ha vuelto a marcar y a darle la victoria que le da el título de liga al Barcelona.
10 de 15 creo que lleva.
Sí, sí,
eso Leo, tampoco está mal, cada uno aquí apunta en su palmarés particular. Lo importante es el club, y aquí ahora pues vamos a festejar, pero con tranquilidad también, porque la temporada no ha acabado y nuestro equipo tiene que seguir dándonos alegrías.
¿Hay que hacer muchos fichajes para el año que viene o está la cosa bien?
No, yo creo que ahora de lo último que tenemos que hablar es de fichajes. Ahora tenemos que hablar de que tenemos una plantilla que sobradamente puede afrontar este final de temporada. Y luego tendremos tiempo para hablar de todo.
Una más, si me permite. ¿Tiene la impresión de que la Champions es la que le pone nota a la temporada? ¿La Liga de Campeones es lo que le pone nota a la temporada del Barça?
No, lo que le pone nota a la temporada del Barça es empezar por la Liga, y es lo que hay que hacer. Empezar por el principio, empezar por este uno. Cuando se tiene uno, se puede ir por el doblete. Cuando a mí me preguntan por el triplete es la consecuencia del doblete, y el doblete de la primera competición. Ahora tenemos la primera, que es la Liga. Vamos a afrontar también ahora lo que es esta final difícil con el Valencia de Copa, y luego ya hablaremos. Pero todo es importante, y lo importante es sumar y, bueno, pues ver un poco que el equipo está trabajando, insisto, desde el principio de temporada muy seriamente.
¿Se ha divertido con Valverde, con el juego de Valverde?
No, me he divertido y me divierto con el juego del equipo, y creo que uno de los principales protagonistas es el míster, por lo tanto también felicidades para él y para todo nuestro equipo técnico.
Señor Cardoner, vicepresidente, enhorabuena, suerte para el miércoles contra Liverpool, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias,
enhorabuena, felicidades, porque gracias. Están haciendo grandes temporadas en el campeonato nacional, vamos a ver si lo rematan con la Champions. Estás saludando a Minguella, que él habrá visto, ha tenido la fortuna de ver no sé cuántas ligas recuerdas del Barcelona, Minguella, que tú habrás visto casi todas, sí. ¿No?
Bueno, casi todas no, pero...
¿Cuál es la primera 50, que recuerda?
¿La primera cuál es? Eso es, ¿la de niño cuál
pues
es?
Pues las de Dauphi con Kubala y todo aquel equipo, y Basora y César.
Bueno, ganaron en el 52 y en el
53. 52-53, tenía 10-12 años, me llevaba mi padre. Estas son las que recuerdo, que además en aquella época ganar una liga era realmente muy complicado y era muy difícil, y bueno, el campo de las Corts. Y yo diría que el club era mucho más pequeño, pero era un ambiente todo más familiar, más cercano. Ahora esto se ha disparado totalmente, y la verdad es que los últimos años los éxitos que ha conseguido el Barça son realmente impresionantes.
Sí. Miguel, aguántame un segundo solo, que está hablando Bartomeu con Mónica Marchante, no sea que nos lo perdamos, y ahora te doy la palabra.
Bueno, la última 20 minutos es que hemos hecho el gol. Yo creo que el equipo se ha visto campeón de liga, y bueno, y el Levante pues ha jugado muy bien, y hemos tenido oportunidades nosotros, pero ellos también mucho en la segunda parte como para empatar. Bueno, hemos ganado nosotros la liga, son 8 de 11, estamos muy satisfechos de bueno, que el club haga bien las cosas tantos años seguidos con esas 8 ligas que llevamos de 11. La verdad es que, bueno, para nosotros un récord, un orgullo, y bueno, y estamos muy felices hoy.
Ahí va yo, a las 8 de 11 han dominado ustedes la última década. Eso tiene un gran mérito, porque el título de liga es el campeonato de la regularidad, y es muy difícil, ¿no?
Sí, es nuestro objetivo cada año. La gente pide la Champions, la Copa del Rey, tripletes, dobletes, pero al final nosotros nos centramos cada año muchísimo en la liga. La competición que nos va mejor, mucha regularidad, mucho trabajo, hay que entrenar mucho, hay que ser muy responsable y muy consciente de lo que se hace, y ganar esas 8 de 11, pues la verdad es que nos llena orgullo. Y hoy ahora lo va con compañeros, ¿no? Desde el año 2004, yo ya estaba en el club en aquella época, llevamos 33 títulos de fútbol, y con las ligas, las Champions. Pero bueno, acaba hoy la liga, la hemos celebrado de forma muy, diría hoy, tranquila, porque vienen retos mayores ahora también, como es la Champions el próximo miércoles.
Joan Baggiori, adelante.
Estamos aquí con el expresidente del Barça, Joan Gaspar, también muy feliz. Ha vivido durante su etapa como vicepresidente, como presidente, historias de todos los colores, y hoy ha visto cómo el Barça gana una liga más. Te escucha, Corro.
Hola, Joan, presidente.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Felicidades a todos los culés. Todos
como barcelonista,
están felices esta noche y tanto.
¿Hoy has sufrido o no?
He sufrido mucho.
Sí, no diga.
Sí, porque cuando uno tiene ilusión en conseguir un objetivo, pues en un día determinado, que era el día de hoy, pues si no se hubiera conseguido, hubiera sido pues tristeza. Se hubiera podido conseguir la semana que viene, pero mucha gente se hubiera podido esta noche reír un poquito de nosotros, cosa que ahora no lo puedo hacer.
¿Qué dos o tres jugadores le han gustado este año que han ganado la liga? ¿Cuál es? Messi ya sabemos que está por encima de todos, pero ¿quién le ha gustado de este año que ha ayudado a ganar la liga?
Todos jugadores del Barça. Los que han jugado los 90 minutos, los que han jugado menos tiempo, y sobre todo el entrenador, que con su discreción y su forma de ser, pues ha llevado este equipo a una liga excepcional. Y también a la junta directiva, no nos olvidemos, al presidente, a todos los que han estado en los servicios técnicos. Yo creo que hoy los culés tienen que estar muy felices del equipo que tenemos y de los directivos.
Señor Gaspar, que estábamos hablando de que esto no era lo habitual hace unos años y que ahora, pues ahí está el 8 de 11, el 10 de 15, que el Barça está ganando muchas, muchas ligas.
Pues que siga. Pero en cualquier caso, como esto del fútbol, tanto en los éxitos como en los fracasos, he vivido yo todos ellos, hay que vivir al día. Yo hay que ser feliz hoy, el miércoles es otro día, la final de la Copa es otro trofeo y ahora lo que hay que hacer es disfrutar esta noche. Y los culés de todo el mundo, millones de culés seguro que lo están celebrando. Y muchos lo celebrarán cuando se despierten, porque en algunos países muy lejanos están durmiendo, pero cuando se despierten se enterarán que el Barça es campeón.
Esto ya con el rival, señor Gaspar, es muy políticamente correcto. No se recuerda nada al rival, al directo rival. En su época se hablaba más de a quién se le había ganado la Liga.
Bueno, el mismo recuerdo que tenemos nosotros por... o no recuerdo por ellos, lo tendrían ellos por nosotros. O sea que la rivalidad deportiva sigue igual, esto no hay que dejarlo de lado. Pero bueno, hoy los que tienen que disfrutar y los que estamos disfrutando somos nosotros.
Muy bien, señor Gaspar, enhorabuena, felicidades como barcelonista.
Un abrazo muy fuerte.
Y como expresidente del FC Barcelona.
Un abrazo.
Estaba hablando el presidente Bartomeu con Mónica Marchante en la tele.
De temporada.
Todas hacen ilusión y hay que decir que el objetivo es el triplete, por supuesto, como cada año. Pero yo quiero decir a todos los aficionados y socios, ¿no?, que es muy complicado el deporte, es muy complejo competir. Tenemos una semifinal de Champions muy difícil con un equipo muy, muy fuerte. Y luego hay una final de Copa a finales de mayo contra Valencia, que es un equipo, lo estoy diciendo, desde hace muchos días. Está yendo de menos a más, están jugando muy bien. Por lo tanto, prevemos pues, partidos muy importantes, muy interesantes. Disfrutemos la Liga que hemos ganado hoy, pero también vayamos preparándonos para disfrutar esos próximos partidos que yo creo van a ser fascinantes.
Los dos del Liverpool los veremos aquí en Movistar, pero muchísimas gracias y enhorabuena, presidente.
Gracias a Mónica y al presidente
de Barcelona.
Corro. Dime, Emilio.
No, digo que hay una cosa que cuando tú le has preguntado a Cardoné, todo el mundo está esperando la Champions, ¿no cree usted que si no...? Yo recuerdo que Cruyff decía que la misión de un gran equipo, de un gran club como el Barça, y él siempre se refería evidentemente al Barça, era llegar al mes de mayo con las posibilidades de ganarlo todo, ¿no? Entonces yo creo que ese reto, ese objetivo, el Barça lo ha cumplido con creces, ¿no? Ahora ya es verdad que quedan tres partidos de Champions en la final de la Copa, que es todo mucho más complicado, que cada vez es más cuesta arriba, pero yo creo que realmente el objetivo, eso que hablaba Miguel, de la manera de plantearse los partidos, de la manera de entrenar, de la manera de unirse, de la manera de aislarse a menudo, ¿no?, de los jugadores y del cuadro técnico, es lo que ha permitido que el Barcelona llegue, como decía Cruyff, al último mes de la competición con posibilidades de ganarlo todo. Y por otro lado, ahora estoy pensando probablemente en la alegría o en el sufrimiento todo mezclado de la gente del Celta, del Getafe, del Eibar, del Valencia mismo, que puede jugar en la última jornada de Liga el puesto de Champions, que este título conquistado por el Barça les da un mayor margen, ¿no?, al enfrentarse en las cuatro últimas jornadas o en las últimas jornadas al Barça, tener la posibilidad de encontrarse un equipo que esté ya mucho más desconectado, ¿no?, del campeonato.
Perdona, un segundo. Miguel, Luis Suárez, que es uno de los que ha contribuido a las victorias del Barcelona este año.
Muchísima regularidad durante todo el año y bueno, hoy fue una demostración de cuál un rival que está peleando para seguir en la categoría, que te haga el partido que te hizo hoy, nosotros sufriendo hasta el final. Por eso hay que darle mucho valor, mucho mérito de nuestra parte, de que ganamos otra liga más.
¿Qué pasa, por ir a un detallito del partido, cómo puede pasar que os ponéis por delante, que está todo hecho, y pasáis 15 minutos ahí, que no sé si os había dado una pájara, qué había pasado?
No, creo que también un poco te dejas llevar un poco de que... puede ser difícil que te haga un gol, pero obviamente que el rival juega, generó ocasiones y bueno, creo que también tuvo un poco de la suerte del campeón, digamos, una jugada que pega en el palo, pega en marca ahí y casi se mete, pero también ser consciente que hicimos un buen primer tiempo, creamos muchas situaciones de goles, pudimos haber cerrado el partido antes y en el segundo también.
Y Elena Condis con Sergi Roberto. Elena.
Aquí está en zona mixta, Sergi Roberto, le escuchamos.
Como dice la camiseta, lo extraordinario es lo normal.
Sí, bueno, como tú dices, ahora parece normal que podamos ganar tantas ligas, pero bueno, hay que valorar lo difícil que es ganar una liga. Como tú dices, pues anteriormente costaba muchísimo pues ganar ligas, y es verdad que ahora tengo la suerte de estar viviendo un gran momento para el Barça, pues ganando muchas ligas, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento de poder participar de esto y bueno, esperemos que sigamos celebrando muchas más.
Lleváis dos ligas en dos temporadas con Valverde, en las que solo habéis perdido dos partidos con algo en juego, porque el día del Levante ya erais campeones. Me gustaría que me valoraras un poco la aportación del técnico, porque se habla muy poquito de él, la verdad.
Sí, pues mira, igual es que se hable poco, hace también que sea todo más natural para nosotros. Él es un entrenador que nos ha aportado muchísimo, como tú dices, se habla poco de él, pero al final, como tú dices, hemos perdido, creo, un partido el año pasado y dos este año, y bueno, esto demuestra que hemos sido muy, muy consistentes, muy, muy regulares, y al final pues creo que hemos sido muy, muy superiores a los rivales, sacando bastantes puntos de diferencia, y bueno, esperemos pues que sigamos así. Mister también sigue otro año más, esperemos que sigamos con esta racha, así que muy contentos estamos todos.
Sergi, con la liga finiquitada ya antes de que termine el campeonato, ahora la final de Champions, esa copa tan ansiada, está a tan solo tres partidos.
Sí, prácticamente nos quedan cuatro partidos de temporada, los tres de Champions si podemos pasar y la final de copa, así que bueno, quedan cuatro partidos, así que el equipo está mentalizado en estos cuatro partidos. Sabemos que nos queda muy poco para poder conseguir este triplete, pero bueno, sabemos que ahora nos viene partidos muy duros de Champions, sabemos que el Liverpool es un rival muy muy fuerte, pero bueno, estamos con ganas, con una dinámica muy positiva y bueno, este es el camino a seguir para estos partidos.
Sacáis 15 puntos al Madrid, el año pasado 17, bueno, esto tampoco es muy normal, habla muy bien de vosotros.
Sí, eso demuestra pues lo difícil que es lo que estamos haciendo. Creo que tiene mucho mérito lo que este equipo está logrando. La liga es muy difícil de conseguir aquí en España y bueno, llevamos nosotros ahora dos años, como dices, sacando muchos puntos al Real Madrid en este caso, pero bueno, el Atlético siempre está hasta el final, hasta el último partido, poniendo las cosas muy difíciles, pero bueno, hay que valorar la dificultad que tiene todo esto y lo que está haciendo este equipo.
Sergi, la liga prácticamente la vamos a sentenciar el día del Atlético.
Le preguntan en catalán si la liga se sentenció en el partido contra el Atlético.
Contra el Real Madrid, el Bernabéu, on vau pensar, aquesta liga no se'ns escapa.
Donde pensaron que no se les escapaba.
Diferents partits, doncs, que sí que dius, aquesta lliga ha de ser nostra, no se'ns pot escapar. Sí que és veritat, doncs, contra l'Atleti de Madrid, que era el segon classificat, doncs, sabíem que si guanyàvem, doncs, allà teníem un bon marge de punts.
Dice que la victòria contra l'Atlético fue clave y que sabien que tenien allí un buen margen de puntos.
Se't poden complicar molts partits, al final els equips estan jugant moltes coses i bueno, per sort hem pogut guanyar la Lliga doncs, abans d'hora i ara doncs, centrar-nos en la Champions.
Por suerte han podido ganar la Liga y ahora centrarse en la Champions y ahora le preguntan por la emoción que le han dado hoy que les ha costado marcar.
La Lliga aquí a casa amb la nostra afició, que feia molts anys doncs, que no es podia guanyar aquí a casa, i bé, estem molt contents.
Satisfechos por poder celebrar esta liga con su afición. Desde 2010 no pasaba contra el Valladolid, y sigue contestando Sergio Roberto.
Bueno, vamos a darnos una vuelta por la fuente de Canaletas, que he visto que había más gente. Allí está Juan Arias, ya ha pasado un tiempo desde que el Barça se ha proclamado campeón de liga, su liga número 26. Juan Arias, ¿ha llegado más gente a la fuente de Canaletas?
Sí, hombre, ha llegado más gente. Antes hablábamos de un grupo de unos 200, ahora podemos multiplicarlo por dos tranquilamente, unos 400, 500, pero insisto que comparado con otras celebraciones siguen siendo muy escasas a menos que el Barça gane la Champions. Déjame que le pregunte al señor Alfonso, que viene aquí, ataviado con su bufanda, su capa del Barça, su bandera. Esta liga, señor Alfonso, hace mucho que se ha ganado, ¿eh?
Esta liga hacía tiempo que estaba ganada. Estábamos esperando solo el momento para poderla celebrar. Y nada, ya está otra más en el bolsillo, 8 de 11. Y ahora a por la Champions, que es la preferida.
A por la Champions, ¿eh? Todo el mundo a por la Champions. Es el título que quiere todo el mundo en Barcelona, después de ganar la Liga y ver que la tenía medio ganada. Voy a despedir a Minguella, que está en la cabina de transmisión con Oliveros. Está hablando Minguella de las ligas del pasado. Y estábamos hablando un poco, Minguella, el aplastante dominio del Barça en las ligas de los últimos años. Es evidente que este es el éxito, ¿no?, del Barcelona, que ha pasado además por varias juntas directivas, ¿eh? No ha tenido la misma en los últimos años.
Sí, hombre, es decir, los éxitos de los clubes, no solo en el Barça, sino en todos lados, depende, lógicamente, de la plantilla, y de la plantilla si hay algún personaje o algún jugador realmente que marque la diferencia, ¿no? En este caso, pues el Madrid reapareció en el mundo del fútbol cuando apareció Di Stéfano. Es verdad que tenía toda otra serie de compañeros, pero ahí ganaron ligas, ganaron Copas de Europa y todo esto y tal. Luego apareció el Barça con Cruyff, que no tuvo esta misma continuidad, pero también ganó, sobre todo siendo entrenador, porque hizo un equipo en el que reunió una serie de jugadores nacionales y extranjeros importantes. Y el Barça está teniendo la época totalmente decisiva de Leo Messi, además unido con el cambio estructural que ha habido en el fútbol. El fútbol, cuando llegó Cruyff, podían entrar dos jugadores, después fue tres, ahora prácticamente puedes tener
Rakitic,
todos los jugadores extranjeros que quieras. Extranjeros quiere decir comunitarios y todo esto, y entonces el tema del dinero es muy importante. Si tienes un ídolo, un hombre decisivo como es Leo, y tienes estas posibilidades, hace que yo creo que el Barcelona seguirá ganando bastantes ligas y los otros contrarios tendrán muy difícil quitarle este poder al Barça mientras esté Leo aquí.
Minguella, disfrútalo mucho, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Todos.
Adelante, Elena, con Rakitic.
Aquí está el croata muy satisfecho con esa camiseta conmemorativa respondiendo a la primera pregunta.
La sensación, incluso al final, viendo cómo lo celebráis, que os habéis acostumbrado a ganar ligas. Es que lo que tú decías, son muchas ya.
Bueno, son muchas. Creo que hay gente que está más tiempo que yo aquí. Acabo de preguntar a Carlos Naval, creo que lleva ya, me ha dicho, 16 ligas. Así que es normal, pero también un poco el cansancio ya cuesta un poco. La edad tampoco ayuda mucho. Así que, no, la verdad, es un momento, claro, ahora mismo, bueno, necesitamos una duchita. Después de la primera cerveza ya habrá otra energía.
Iván, decía Valverde que hay que darle valor a esta liga ganada con antelación el año pasado con 17 puntos más que el Real Madrid. ¿Qué te dice todo eso?
No, bueno, no por los puntos que sacamos al Madrid, creo que más por el trabajo que hacemos. Si el míster lo dice así, pues aún más valor de nosotros. Es un trabajo que, bueno, que se hace día a día, que trabajamos muchísimo, por eso no solamente es la liga, es decir, de los jugadores, también de la gente que está a nuestro lado trabajando y apoyando a todos nosotros cada día. Creo que pasamos siempre por momentos mejores o peores, pero siempre todos unidos, trabajando juntos, y la verdad, celebrar un día como hoy es muy especial y la verdad estamos muy, muy contentos.
Iván, hablabas de tomarte una cerveza, de celebrar un poco la liga, pero tampoco os podéis pasar, ¿no? Porque el miércoles viene el Liverpool y el objetivo entiendo que es el triplete, eso está en vuestra cabeza y está cada vez más cerca.
Bueno, no quiero mentir, ya llevo una cervecita. También. Y también quiero repetir, uno y lo otro. Así que no, creo que ahora mismo sí, hoy queremos, no solamente nosotros, también toda la afición, que disfrute esa noche. Creo que nos merecemos todo eso, sin pasarnos, por supuesto, porque también sabemos que, bueno, mañana hay un día libre, descansar bien. Pero también sabemos, ya cuando nos levantemos mañana, a lo mejor con un poco de dolor de cabeza, y a preparar bien el miércoles. Sabemos que tenemos, bueno, tampoco tenemos en decir pensar ahora mismo en el triplete. Queremos pasar esas semis para poder estar en la final y después, sinceramente, cuando acabe la liga, preparar la autocolón de grandes partidos que tenemos para acabar esa temporada.
Sí. Iván, te quiero preguntar por el míster, por Valverde, porque se habla muy poquito de él, pero dos temporadas en el Barça, dos ligas, solo habéis perdido dos partidos con algún juego, porque el día de Levante ya erais campeones. ¿Qué valor le das a lo que ha aportado el míster?
Tan mal no lo está haciendo, ¿no? No, felicitarle también a él, a su cuerpo técnico, a toda la gente que trabaja con él, con todos nosotros. También es gran mérito de ellos, de prepararnos bien. Por eso, felicitarle al míster, a toda la gente que trabaja el día a día con nosotros, porque la verdad no es fácil trabajar con 23, 4 tíos el día a día, y de ahí, la verdad, muy contentos, y felicitar a todos ellos también.
¿Sientes que es una liga más especial para ti por el protagonismo que has tenido?
Bueno, estoy muy contento, la verdad. Quiero, bueno, como siempre, ¿no? Enseñar a mis compañeros, al míster, al cuerpo técnico, a la afición, que otra vez aquí también aprovechar la oportunidad de agradecer a ellos el apoyo también después del partido de cantar mi nombre. La verdad, son momentos que quedan para toda la vida. Estoy muy agradecido y aún más ganas tengo de hacerlo mucho mejor. Estar en el mejor equipo del mundo, poder luchar para todo, por eso digo, cuatro ligas en 5 años, es impresionante. Quiero ir a por mucho más. Entiendo que estoy en el mejor momento de mi carrera y que dure mucho, ojalá.
Iván, estáis a 4 partidos del triplete, no sé si esto da vértigo, da presión, da ilusión.
Lo has dicho bien al final.
Supongo
da ilusión.
Que después de 5 cervezas,
da aún más ilusión. No, pero no, tenemos muchas ganas. Tenemos, la verdad, esa oportunidad de acabar una temporada perfecta. pero tampoco no queremos presionar o, bueno, es decir, pensar demasiado adelante. Lo que queremos es ahora mismo disfrutar esa liga, disfrutar con nuestra gente, con la familia, con la afición, con todos vosotros también, que nos acompañáis a todos los partidos, ¿no? Así que y después ya preparar todo lo que viene. Sabemos que no tenemos que pensar lo que pasa el día 1 de junio sin pensar antes a lo que pasa contra el Liverpool. Así que vamos poquito a poco, disfrutar hoy, preparar bien los partidos contra el Liverpool, que ya será bastante complicado, ya lo sabemos. Tiene un grandísimo equipo con un míster impresionante, así que disfrutar el momento y después vamos, ojalá, por todo.
Hasta aquí las palabras de Ivan Rakitic, micrófono de oro, el croata que siempre sale en zona mixta y que se acuerda de nosotros, ha dicho que
es un fenómeno, ¿eh?
Como les acompañamos siempre en los partidos, también hay que celebrarlo con los periodistas.
Es un grandísimo futbolista y gran relaciones públicas. Es un tío que siempre está ahí para ayudar a los periodistas y hace un trabajo increíble. Dijo una vez Mourinho que no sabía quién era el community manager de sus cuentas de Instagram o de Twitter, que tenía que mejorarlo, porque luce poco fuera para lo que luce dentro del campo. Mezclamos sabores, pero van a ver mañana una imagen que se acaba de producir en la final de la Copa de Francia, que es la imagen de un gran futbolista siendo expulsado por roja, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Kylian Mbappé, que le ha puesto los tacos en la rodilla a Da Silva, defensor del Rennes, y por lo tanto está expulsado. Se le han cruzado los cables a Mbappé, que no ha hecho buen partido, que ha tenido, es verdad, en la prórroga dos grandes ocasiones, una de ellas al palo, pero el gesto de Mbappé es feísimo, la entrada es muy grave, le ha podido lesionar de gravedad al defensa del Rennes, se marcha expulsado, el Paris Saint-Germain está con 10 y parece que nos vamos a los penaltis. Después de que en el minuto 40 el Paris Saint-Germain fuera ganando 0-2, le han empatado, le han llevado a la prórroga y ahora Rennes 2, Paris Saint-Germain 2.
Ahora me cuentas el final, pero van a ver la imagen mañana, dar la vuelta en todas las televisiones. ¿Qué entrada más fea de Mbappé en la final de la Copa de Francia, en el tramo final de la prórroga con empate a 2 frente al Rennes? Y parece que se va a ir a los penaltis. A ver que organicemos esto. Primero, está Mónica Marchante, que ha estado hablando hace un momento con el presidente del Barça. Hola, Mónica.
Estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos falta un fragmento al que tú vas a dar paso por escuchar, que hemos interrumpido tu conversación, pero es evidente que vive momentos de gloria el presidente del Barcelona, ¿no?
Sí, claro. Acaba de conseguir, por cierto, de cantar el Ayón por primera vez como presidente en el Camp Nou, porque era la primera vez desde 2010, y se ha lanzado o se le ha escapado aquello de triplete, que sabes que son frases que normalmente los futbolistas ni los entrenadores suelen usar, y menos tan pronto, pero bueno, a Bartomeu pues se le ha escapado.
Se le ha escapado, sí, el triplete.
Hay que decir que el objetivo es el triplete, por supuesto, como cada año, pero yo quiero decir, es muy complejo competir, tenemos una semifinal de Champions muy difícil, con un equipo muy, muy fuerte, y luego hay una final de Copa a finales de mayo contra Valencia, que es un equipo, lo estoy diciendo, están jugando muy bien, por lo tanto prevemos pues, partidos muy importantes, muy interesantes. Disfrutemos la liga que hemos ganado hoy, pero también vayamos preparándonos para disfrutar esos próximos partidos que yo creo van a ser fascinantes.
Como siempre, no lo vamos a saltar en los titulares de los periódicos, ¿eh? El objetivo sí es el triplete. Luego,
aunque
añado,
ha dicho
siempre,
como cada año, ¿eh? Sí, bueno, es justo decirlo.
Es normal que un club como el Barça tenga vaya por ese todo, ¿no?, objetivo. Otra cosa es, bueno, con 800 y pico millones o 900 millones de presupuesto, hay que tener los máximos objetivos, y el máximo objetivo es el triplete,
¿no? Oye, antes de que nos atropellen más protagonistas, hemos hablado con Emilio, con Miguel, con Minguella, nos acompaña también, que está escuchando desde hace tiempo, que ha comentado varios partidos del Barça durante toda la temporada, Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, te he dejado hoy escuchar todos para que habrás pensado bien el titular de esta liga, ¿no?
Sí, sí, no difiere mucho del que ha dado Emilio y sobre todo Miguel, para mí es la dictadura de Messi, es la dictadura, la tiranía, ya sé que son palabras con connotaciones negativas, pero es el efecto que ha tenido Messi o el Barça durante la era Messi respecto a sus rivales. Les ha asfixiado, les ha pasado por encima y les ha aplastado, y sin desmerecer no solo Valverde, que lo ha hecho muy bien en cuanto a resultados y a fiabilidad, sino sin desmerecer a Guardiola, sin desmerecer a Tito Villanova, sin desmerecer a todos los entrenadores que han ganado ligas en esta etapa. Para mí el titular de esta liga es la tiranía, la superioridad aplastante de Leo Messi.
Habéis estado jugando durante toda la jornada a quién es el mejor, quién te gusta más, notas y tal. Yo tengo tres preguntas muy parecidas a las que ha hecho Paco durante toda la tarde, pero son de 1 a 10. De 1 a 10, ¿cuánta ilusión te hace, Dani, esta liga?
6.5.
6.5. Contando con que Messi es 1, dime los otros dos que pones en el podio de los mejores del año del Barça.
Piqué y Ter Stegen.
¿Y a Valverde has dicho que le ponías?
6.5.
Busquets. ¿Te lo has pasado bien en la liga o no?
Me lo he pasado bien sabiendo que el Barça lo gana casi todo. Me lo he pasado muy mal viendo jugar a fútbol al Barça. Es decir, se me ocurren pocos Barças más aburridos que el de este año. Tal vez el de Tata Martino y el de Serra Farré, pero no muchos más.
Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Busquets en el micrófono de Elena Condis.
Está respondiendo las primeras preguntas en catalán. El capitán del Barça, le escuchamos y os traduzco.
Era un momento de tancarla, ahora pueden también centrarnos en la Champions, que esta semana, si no, ha sido dura, porque en 6 días teníamos los dos partidos.
Era importante finiquitar la Liga para centrarse en la Champions, porque si no hubiese sido muy duro y que ahora hay que celebrarlo.
Y a Audi.
Porque ha costado mucho. Le preguntan si son felices por haber conseguido este título, 8 de 11, que son ya muchas ligas.
Ostres, és que no estan contents, però clar, és que en tenen moltes.
No, bueno, avui és una mica especial, perquè també, bueno, estem a la final d'una altra competició.
Dice que és especial perquè també estan en la final de Copa, en les semifinales de Champions, cerca.
Celebrar d'una manera que després em faci factura. Però estem molt contents, sí que és veritat que la gent s'acostuma a lo bo molt ràpid i nosaltres també, però bueno.
Dice que és molt fàcil acostumbrar-se a algo muy rápido i que ellos también, però que és una liga muy peleada.
Això doncs és únic.
I que és único.
També us ha fet patir i valorar, no?, el partit d'avui, posar-vos a lloc.
Sí, sí, sí.
Que si valoren el haver sufrido hoy en el partido al principio, al no marcar.
Campionat o perquè tancar una eliminatòria que pateixes i avui hem patit al final amb la qüestió del pal.
Dice que han sufrido hoy, que el Levante les ha creado muchas ocasiones y en breve le escucharemos en castellano. Si queréis vamos siguiendo en catalán y si no os pido paso en un minutito.
Vale, pues cuando empiece a hablar en castellano Busquets, que va a repetir un poco lo que le está comentando a los compañeros en catalán. Está David Bernabéu. Hola, David.
¿Qué tal, Corro?
Bueno, son preguntas muy parecidas a las que le he hecho a Dani Senabre. Sí. ¿Cuánta ilusión te ha hecho esta Liga del Barcelona?
Del 1 al 10, ¿no?
Del 1 al 10, sí.
Sí, un 6.
Un 6. Uh-huh. Los tres mejores del año, contando con que el primero es Messi.
Sin duda, Piqué y Ter Stegen, columna vertebral, junto a Messi.
Valverde, nota final de la Liga.
Un 6 también.
Un 6 también.
Uh-huh. Sí, creo que tiene mucho, quiero decir que creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho a nivel de resultado. Estamos hablando de un equipo que en más de 70 partidos en 2 años en Liga ha perdido 2, se puede decir, porque el tercero ya eran campeones el año pasado frente al Levante, precisamente en el Ciudad de Valencia. Y por tanto, yo ese mérito le valoro, como le valoro al club lo que está haciendo con las ligas. Un club que antes le costaba tanto ganar ligas, encontrarte con esto ahora, y porque además creo que es el torneo más difícil de ganar, aunque quizá no sea para mucha gente el más prestigioso, para mucha gente seguramente es la Champions, pero yo creo que es el más difícil de ganar. Yo no le quito mérito, pero creo que el partido de hoy resume lo que es este Barça. Un equipo que compite muy bien, que es muy difícil de ganar, pero que no gobierna el juego, donde la defensa y los delanteros son mucho más importantes que los centrocampistas y donde yo creo que es evidente que el hecho de ganar hoy la Liga, pidiéndola ahora ante un equipo en los últimos 15 minutos de partido, nos refuerza la tesis a los muchos que pensamos que el Barça se ha desviado un poquito del lenguaje que siempre había tenido sobre el terreno de juego, ¿no? Pero bueno, mientras tengas a un tío que ha hecho 10 de 15 ligas en los últimos años, que hoy ha empatado con Pirri y que está a 2 de Gento, seguirás ganando, eso está claro.
Bernabé, un abrazo, gracias.
Venga, otro para vosotros.
Hasta luego, a ver si vemos a Busquets decir algo en castellano. Elena.
Es así, sí, ¿no? Ahora le preguntan por si es algo normal.
Parece, pero eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? Todo lo contrario, es muy difícil. Cuesta mucho, esta generación de futbolistas es única, irrepetible y bueno, pues a disfrutarla que seguro que vendrán tiempos peores, aunque no queremos que vengan.
Sergio, dices que a disfrutarla, ya os hemos visto festejar esta liga en el campo, ¿ahora cómo lo vais a celebrar? Porque nos ha dicho Rakitic que mañana tenéis fiesta.
Sí, tenemos fiesta, así que bueno, vamos a intentar juntarnos un poco todos, pero tampoco demasiado, porque tenemos la suerte de estar en dos competiciones, en una que viene dentro de muy pocos días, en otra que la tenemos un poco más aparcada. Así que ojalá podamos celebrar más esta temporada, pero bueno, vamos a celebrar la de hoy, que esa ya no nos la quita nadie, y a seguir.
¿Hay que darle sobre todo mérito al míster por esta liga?
Sí, a todos en su justa medida. Está claro que el míster y su staff son una parte muy importante, han hecho las cosas muy bien, no solo este año, sino el anterior. y bueno, eso hace que junto con los jugadores pues hayamos merecido lo que hemos conseguido con esa solidez, con ese reconocimiento y poder hacerlo de esa manera que ha sido pues cuatro jornadas antes.
Creo que es tu octava liga, las mismas que Piqué, que lleva a Xavi, a una de Iniesta, dos de Leo Messi. ¿Uno se para a pensar lo que lleva o de momento todavía te queda bastante por conseguir y prefieres sentarse cuando acabe tu carrera?
Sí, nos daremos cuenta cuando nos vayamos, ¿no? Que de lo que hemos conseguido año tras año, como han dicho antes, creo que hemos ganado muchas ligas, el club era un club grande, pero yo creo que la generación esta última de futbolistas con los que se han ido y los que somos más veteranos que aún nos quedamos, que la ha hecho única por todo lo que se ha conseguido, más allá de la manera, que también estamos muy orgullosos. Y bueno, pues a seguir.
Se marcha Busquets sonriente, el segundo capitán del Barça, que con esta ya ha conquistado 8 ligas, las mismas que Xavi Hernández.
Nos está escuchando el vicepresidente del FC Barcelona, señor Mestre, Jordi. Hola, señor Mestre. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Pues muchas gracias.
¿Cómo está de alegría su entorno? ¿Dónde está usted? ¿Cómo rebosante, tranquilos porque sabían que lo tenían en el bolsillo? ¿Cómo están de alegres?
Bueno, muy alegres, muy contentos. Ya se ha visto que ha sido un partido que hemos tenido que sufrir y luchar hasta el final, porque está claro que no es fácil ganar ni la Liga ni los partidos, ¿no?
Los números de ligas, estamos comentando durante toda la noche en estos últimos años, es increíble, ¿no? El dominio que tiene el Barcelona, quizá pesa, se habla más incluso de eso que de la Liga que se ha ganado hoy, uniéndola a todas las que lleva, 8 de 11, 10 de 15, Messi 10, son números muy importantes, ¿eh?
Sí, bueno, eso demuestra el nivel que tenemos de equipo y el modelo que tenemos de club de manera de jugar, ¿no? Yo creo que eso demuestra, con la constancia de los años y los triunfos obtenidos, que independientemente de cambio de entrenadores, entrada y salida de jugadores, estamos ahí. Sí que es cierto que tenemos un equipo base que lleva muchos años y que es parte del secreto de estar donde estamos.
¿Y qué dice de la ventaja sobre el más directo rival, ¿no? Que está ahora en 15 puntos, el año pasado fue 17, hablo del Real Madrid, que es una diferencia muy grande en la Liga.
Bueno, sí, esto quizá va a ciclos. Este que llevamos ya años nos ha beneficiado, pero bueno, el Real Madrid siempre hay que tener en cuenta porque es un gran club y un gran equipo.
El señor Mestre, el objetivo, acaba de decir el presidente del Barcelona, el objetivo es el triplete. ¿No se puede ya esconder que la gran ilusión es la Champions?
Bueno, nosotros cada año, cada temporada, luchamos por conseguir todos los títulos. Si puede ser como esta, pues conseguir el triplete, encantados de la vida. Pero sí que es verdad que no lo hemos conseguido otros años y hemos hecho doblete, que también hay que darle valor porque hace unos años era muy difícil obtenerlo y cuando se conseguía era un gran éxito. Ahora parece que si no hacemos triplete no hemos hecho nada, ¿no? Pero bueno, competimos para todas las ligas, copas y Champions.
Incluso ganar la Liga y la Copa, como han ganado en los últimos años, parece que era poco, ¿no? En Canaletas no hay tanta gente, yo creo que con la Champions habría más, pero parece que falta ahí una guinda, ¿no?
Sí, bueno, porque quizás estamos mal acostumbrados, ¿no? En ese club, hombre, yo que tengo ya una cierta edad, aunque soy joven, pero he visto épocas del barcelonismo duras, muy duras, que ganar una Copa del Rey era lo máximo casi, que se conseguía, pues quizás, es lo que decía antes, quizás estamos muy mal acostumbrados, por suerte estamos muy mal acostumbrados.
Señor Mestre, ¿cree que hace falta muchas cosas para el año que viene, para mejorar al equipo? ¿Hay alguna que ya está en marcha, por supuesto, de John, no sé si de Lija, alguna cosa que falte, le falta mucho o no?
Bueno, hablaremos con los técnicos cuando ahora termine la competición, porque claro, en el momento que estamos, ahora no es momento de entrar ni de mover nada, ¿no? Con lo que nos estamos jugando, es imposible ahora que ya tocamos nada, ¿no? Pero bueno, cuando llegue el momento, hablaremos y veremos qué hacemos.
El presidente dijo hace pocos días que llegará pronto una ampliación de contrato de Messi, ¿eso es así? ¿Va a llegar pronto una ampliación de contrato?
Pues si lo ha dicho el presidente, es el que manda.
Bueno, y la Junta Directiva también, ¿no? Tendrá algo que
bueno,
decir,
pero
¿no?
El presidente sí tiene la última palabra.
¿En el caso Messi es el presidente el que tiene la última palabra o qué?
Bueno, el presidente tiene la última palabra como presidente en muchos temas, ¿no? Pero vaya, yo creo que discutir hoy día a Messi...
Bueno, no, es que no hay ninguna discusión.
Es perder el tiempo, ¿no?
Muy bien, que mucha suerte el miércoles contra el Liverpool en ese partido, en esa eliminatoria que tanto ansían ganar, ¿eh?
Sí, sí, exacto, porque no va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil, seguro.
Bueno, es una buena eliminatoria, sí. Muy bonita, ¿eh? Suerte, sí. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Y enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias, buenas noches, un abrazo.
El vicepresidente del Barcelona, Jordi Mestre, que como todo está muy contento, sí, hombre, no quieren quitarle valor, por supuesto, a este título que han conseguido y a la final de Copa que ya tienen prevista para jugar contra el Valencia. Bueno, creo que hemos escuchado un montón de gente. Le voy a preguntar a Elena si todavía tiene el servicio de prensa del Barcelona previsto sacar a más futbolistas o hemos cerrado ya con Busquets, Elena.
De momento no se han dicho nada, así que yo espero aquí haciendo guardia en la puerta del vestuario.
Muy bien, pues si sale algún futbolista más. Está Oliveros en la cabina de transmisión, está Emilio y Miguel. Con ellos vamos a poner el punto final, por supuesto, a lo que ha sido este título de Liga del Barcelona. Pero como siempre, hoy es sábado en la noche, y en la radio suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
Veo para Dembélé, Dembélé deja sentado a Rubén Bezo, tira a Suárez, balón para Arturo Vidal, mete la cabeza para Leo. Campeón de Liga, campeón de Liga, campeón de Liga, campeón de Liga, y así hasta 26 veces el Barça hoy ganando al Levante, defendiendo después tristemente el resultado. Leo Messi da la Liga con su gol al Barça. Ahí está el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Mira cómo aplaude Leo Messi al lado
ahí
de la Copa.
Ahí está la entrega de la Copa de la Liga. Arriba. Para Leo Messi.
Por cierto, que sobre este último tema, el de la entrega de la Copa de Luis Rubiales, sigue la guerra Federación Española de Fútbol, Liga y Mediapro, porque acaba de tuitear Pablo García Cuervo, que es el responsable del Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, ha dicho: hoy el presidente de la Federación ha entregado la Copa de Campeón al Barcelona, pero tú solo lo has visto en Movistar, porque lo ha ocultado la realización del canal La Liga TV, que además te ha colocado un trofeo que no es el título de la competición. Dice, te ha colocado porque en la imagen ha aparecido un trofeo de la Liga que no es el que le ha entregado Rubiales. Sigue la guerra Federación Liga y no sé cuándo va a acabar. Antes de que escuchemos a Valverde, que no sé si aparecerá en algún momento, aunque ya le hemos escuchado cuando terminó el partido en el tramo de tiempo de juego con Paco González, le quiero hacer las mismas preguntas para cerrar y despedir ya a Emilio y a Miguel, que han estado acompañándonos en la última hora, que les he hecho a David Bernabéu y a Dani Senabre. Y es, Emilio, esas tres preguntas. Primero, ¿cuánta ilusión de 1 a 10 te ha hecho esta Liga del Barcelona?
10.
¿Los tres mejores del año, contando con que Messi es el primero, los otros dos?
Sí, Piqué y Ter Stegen.
Piqué y Ter Stegen. ¿La Liga de Valverde de 1 a 10?
10.
Un 10, ¿no? Para compensar la nota media, ¿no? De los demás.
Bueno, no, para compensar la nota media, no. Para compensar que de 38 partidos del año pasado y de 30 y pico, ¿no? De este año ha perdido 2.
Sí, o para sea, mí en efectividad no, es tremendo.
Yo ya, a ver, yo como ya sabes, corro, como llevo todo el año con este asunto.
Sí, espera, que me va a decir unos
como
datos.
Como mínimo no me voy a bajar de
Pedro,
esto.
De los dos últimos años que hablan de,
sí, eso que ya comenté.
De Valverde y su equipo, que son tremendos, ¿no?
Sí, ya comentamos que es el equipo más dominante de la historia en 2 años seguidos, porque ha sido líder en toda la jornada menos en 6, y ha estado primero o segundo en todas las jornadas. De hecho, el Barcelona lleva entre el primero y segundo puesto 95 jornadas seguidas.
Tremendo.
Que es récord histórico del torneo. Bueno, bate su propio récord, porque estuvo el Barcelona 93 jornadas seguidas entre primero y segundo entre el año 2011 y 2014. Pero eso habla del dominio del Barcelona, de este Barcelona que efectivamente ha perdido 3 partidos solamente en 2 ligas.
Miguel, te hago la misma pregunta. ¿Cuánta ilusión te ha hecho esta Liga de 1 a 10?
A mí todas, ya todas.
O sea, un 10, ¿no?
Toda la ilusión.
Toda la ilusión del mundo.
Porque ya te he dicho que como persona y como profesional, entre el 60, me parece, y el 84 con una Liga al Barça.
Sí, sí, sí. ¿Los tres mejores del año junto a Messi a quién pones?
Pues a Piqué, como hemos comentado por la tarde, y también a Ter Stegen, que hoy mismo ha dado puntos.
¿Y la nota que le pones a Ernesto Valverde?
Pues a Ernesto Valverde le pongo un sobresaliente. A mí no me, ya lo he dicho, bueno, ya me habéis oído muchas veces, no me gusta mucho cómo está jugando el Barcelona, pero es que si escuchas a los jugadores y escuchas a la directiva, Valverde está haciendo exactamente lo que le han pedido. Por tanto, mientras no le pidan otra cosa y lo importante sea justo lo que está haciendo, tengo que darle sobresaliente.
Emilio, Miguel, mañana os escucho, que hoy nos han atropellado un poco los protagonistas, como debe ser, de este título, el 26 de Liga del Barcelona, pero mañana, si nos lo permite la política, habrá tiempo para hablar, por supuesto, de este triunfo del Barcelona. Como siempre, como habéis acompañado, por lo menos a mí, durante los últimos años en las transmisiones del Barcelona, con los comentarios, es tremendo, ¿no? Lo que ha hecho el Barcelona, y habéis comentado un poco unos días mejor.
El Barcelona me parece... Bueno, Pedro lo sabrá mejor. Cuando arranca la temporada, un equipo de estos creo que tiene como máximo 63 partidos al año, contando todas las competiciones. Si no estoy equivocado, el Barcelona se garantiza jugar ya 62. Toda la Liga, toda la Copa, incluida la final, y están las semifinales de Champions. Es una barbaridad lo que hace. Y estos últimos datos que ha dado Pedro sobre el dominio hegemónico
tiranía.
En la Liga es una barbaridad.
Un abrazo, Emilio, Miguel, gracias.
Hasta luego, Corro.
Atentos
hasta
porque mañana. Hay noticia en Francia, Evangelio.
El Stade de Reims es el nuevo campeón de la Copa de Francia. Se acaba de imponer en los penaltis, en el lanzamiento, en la tanda de penaltis, después del 2-2, del empate a 2, con el que se llegó al final de los 120 minutos. El Reims, recuerdo que estaba perdiendo 0-2 el partido en el minuto 40, lo empató, lo llevó a la prórroga, fuimos a la tanda de penaltis y en la tanda de penaltis 6-5 ha ganado el Reims. El último lanzamiento del Paris Saint-Germain, en Kunku, que había entrado en la segunda parte o en la prórroga, es el que ha fallado el lanzamiento, lo ha mandado arriba. Así que el Reims, el Stade de Reims, aquel equipo que eliminó al Real Betis Balompié de la Europa League, que tuvo después contra las cuerdas al Arsenal, es el nuevo campeón de la Copa de Francia, después de que en las últimas cuatro ediciones el Paris Saint-Germain la ganara. El equipo de Neymar, que ha estado muy bien, que ha sido el mejor, que ha marcado su penalti, se impuso en la Liga, pero la Copa de Francia se la lleva el Stade de Reims.
2-2 ya los penaltis ha ganado el Stade de Reims, y además una imagen feísima, la expulsión de Mbappé por una feísima entrada. Se acaba de sentar Valverde en sala de prensa. Está escuchando Toni Freixa, que le quiero dar la enhorabuena y felicitarlo a la salida del Camp Nou. Me imagino que de al Camp Nou. Hola, Toni, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
Has ido al campo, me imagino, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro, lo he visto allí.
Estoy haciendo unas cuantas preguntas a la gente que habláis del Barça aquí en la antena de la cadena COPE. Te quiero hacer las tres preguntas y escuchamos a Valverde. ¿Cuánta ilusión de 1 a 10 te hace esta liga?
Pues a mí 10. Ganar la liga es extraordinario y además viene después de unas cuantas y por eso lo valoramos mucho, sí, sí.
Completa el podio de mejores jugadores del año en la liga del Barça. Messi...
Es que me han gustado muchos, pero pues te diría Messi, Suárez y Piqué.
Messi, Suárez y Piqué. Mete a Ter Stegen, que te vas a arrepentir luego. Ter Stegen también, ¿eh?
También, sí. Pues ya te he dicho que me han gustado muchos, pero vale. Dices tres, pues bueno.
Vale. Valverde, ¿la nota de Valverde en esta liga?
Pues un 10 también.
Un 10 también, perfecto. Que ahora por la Champions, ¿no? Ha dicho el presidente, el objetivo es el triplete. Está claro que lo que le pone la guinda es la Champions, ¿no, Toni?
Sí, claro, la Champions y la final de Copa un gran rival como es el Valencia. Al final son 4 partidos los que quedan para terminar la temporada y en esos 4 partidos tenemos depositada la ilusión de conseguir un triplete por tercera vez en nuestra historia, lo cual es extraordinario.
En una doble década extraordinaria del Barcelona. Enhorabuena, felicidades, Toni, ¿eh?
Muchas gracias. Un
hasta
abrazo.
Luego. Valverde en sala de prensa. Vamos a escucharle.
Primeras reflexiones del técnico azulgrana después de proclamarse campeón de Liga.
Bueno, no es para mí. Es importante.
Valverde ha dicho que le han preguntado por la importancia de ganar la Liga. Ha dicho que la Liga es el día a día y que quien gana la Liga es el mejor de la temporada. Casi siempre va con traje y corbata. Hoy con esa camiseta con el 8 de 11.
Bueno, al final, mira... todo es una cuestión general, no solo del entrenador, sino es una cuestión de todos. Todos empujamos para ganar, cada uno dentro de la función que tiene. El entrenador, los jugadores, los que están fuera, eso es así. Pero sobre todo yo creo que ha habido algún momento en la temporada en el que no hemos tenido los resultados que queríamos. Recuerdo una semana muy mala en la primera vuelta cuando perdimos con el Leganés, que en una semana hicimos 2 puntos de 9 y y bueno, no sé si en ese momento perdimos el liderato por una jornada, pero yo creo que el equipo, cuando ha tenido que responder en situaciones complicadas, lo ha hecho, en campos complicados lo ha hecho, contra rivales directos no hemos perdido nunca ningún duelo, a pesar de que en algún momento no se nos ha puesto los partidos cuesta arriba, siempre nos hemos rehecho, hemos remontado partidos que teníamos adversos, y en eso pues hemos tenido una gran capacidad de resistencia.
Aquí sí que Rodríguez, en directo para Carrusel y Moguts de la SER. Una curiosidad, cuando llegues a casa, si se puede explicar, ¿eh?, ¿qué vas a hacer una noche como hoy?
Pues la verdad es que no tengo nada pensado, ¿eh? Si tienes alguna idea.
Mister, buenas noches. Joan Ballori, Cadena COPE. Estamos en directo para El Tiempo de Juego. Felicidades por el título. Ahí llevas una camiseta que pone 8 de 11. Son muchas ligas, muchos títulos. ¿Qué tiene este grupo, tú que llevas ya 2 años con ellos, que ganan tanto y no se cansan?
Alguna vez lo hemos comentado también en la rueda de prensa, que una vez se lo escuché a Valero Rivera, me lo decía, que lo difícil no es ganar, sino lo difícil es volver a ganar, ¿no? Porque ganar de una manera continuada es complicado, porque además significa que tienes hambre de querer ganar otra vez, y a veces tienes que volver a motivarte, a activarte, y bueno, el número de 8 de 11 pues da una idea de cómo se toma el club la competición. Y en este caso, esta competición, que es una competición de la regularidad, cómo se toman estos jugadores al competir desde el primer minuto hasta el último durante tantos meses, y eso dice mucho en favor de ellos.
Buenas noches, Mr. Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. Ayer hablabas de la importancia de afrontar la eliminatoria con el Liverpool con este empujón y este subidón que supone la clasificación. ¿Te atreverías a decir que es la mejor forma de afrontar esa eliminatoria y que lo mejor de la temporada todavía está por llegar?
Bueno, desde luego, puestos a elegir entre llegar ganando la Liga o que nos hubiesen hecho el gol al final, pues mucho mejor así, porque a nivel de confianza estamos bien, porque es un impulso anímico importante no solo para nosotros, sino también para nuestro público, para el miércoles. Sabemos lo difícil que va a ser, porque ya vemos que el Liverpool está haciendo una gran temporada y es un equipazo, pero bueno. Desde luego es lo que buscábamos, y hemos visto la dificultad de ganar la Liga simplemente en la síntesis de este partido, porque el primer tiempo hemos tenido para poder ganar bien, el segundo en el comienzo también, y después, pues a base de no acertar y de que ellos han tenido un par de acercamientos, siempre tenta ese pequeño nerviosismo, y al final han tenido su oportunidad con el balón al palo clarísima, porque ellos son un buen equipo, y te da idea de cómo es esta liga. El Levante se está jugando los puestos de abajo, y sin embargo es un equipo que ya nos ganó en Copa y es un gran rival.
Está transmitiendo El Tiempo de Juego de la cadena COPE para los oyentes de esta cadena de emisoras y también para los de la cadena Radio Marca. Este título número 26, la fiesta del título número 26 del Barcelona. Enseguida volvemos al Camp Nou para recoger para las últimas conversaciones con Oliveros, con Elena y con Joan Ballori, por si ha dicho algo más, Ernesto Valverde, doble campeón de liga con el Fútbol Club Barcelona. Pero a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Bueno, ha sido una jornada de reflexión la de este sábado muy larga, en la que apenas han trascendido noticias de los partidos políticos. Para muchos también ha sido el Día Nacional del Indeciso, que todo hay que decirlo, los hay y muchos. En las próximas horas España se enfrenta a las elecciones generales más inciertas de la historia reciente. Mañana tenemos derecho a voto unos 36 millones de españoles, unos 2 millones votan desde el extranjero, y como datos curiosos, por ejemplo, hay 1 millón más de mujeres que de hombres en el censo electoral. Algo más de 1 millón van a votar por primera vez al alcanzar la mayoría de edad, y unos 100.000 con algún tipo de discapacidad votarán también por primera vez. Miguel Ángel Oliver es el secretario de Estado de Comunicación.
Van a disponer de un servicio de interpretación de lengua de signos a través del correspondiente intérprete como apoyo complementario durante la jornada electoral, así como lo que se conoce como bucle magnético para permitir su concentración, la lectura y la escucha de los datos. Se han solicitado 14 intérpretes y en concreto 2 de estos bucles magnéticos.
Bueno, y para los amantes de las cifras, mañana abrirán 23.196 colegios electorales en 8.131 municipios de España y preparadas unas 210.000 urnas y 375 millones de papeletas impresas con las candidaturas. A las 9 de la mañana abren los colegios, pero a las 8 tienen que estar los miembros de la mesa y los suplentes. Así que si has sido designado, te toca madrugar. Mañana domingo, eso sí, si te toca, el Estado te pagará 65 euros como dieta y podrás llevarte un manual de instrucciones como recuerdo, menos da una piedra. 92.000 agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y policías autonómicas estarán mañana operativos en toda España. Todo esto, por supuesto, hay que pagarlo y el coste ronda los 139 millones de euros. Esta es la factura de la fiesta de la democracia que vamos a tener este domingo, que viviremos otra noche de vértigo, otra noche de transistores. Y aquí en COPE, el programa especial Elecciones Generales 2019 lo dirigirá Carlos Herrera. El especial arrancará a partir de las 8 de la tarde y a esa hora COPE será la única emisora privada en España en contar el domingo por la tarde con un sondeo que dibuje una fotografía del resultado electoral. Nos cuenta todos los detalles Carolina Gómez.
Un trabajo de campo hecho por toda España de la mano de IMOP Insight. Su directora general, Isabel Peleteiro, dará todos los detalles antes de que comience el escrutinio. Podrás seguir el programa especial a partir de las 8 de la tarde, una buena hora para escuchar la radio, y como no podría ser de otra manera, Ángel Expósito, director de La Linterna, estará acompañando a Carlos Herrera en esta jornada histórica. Junto a ellos, un despliegue especial. Pilar Cisneros te ofrecerá los resultados desde el centro de datos y Fernando de Aro te mostrará el ambiente en cada una de las sedes de los partidos. Además, COPE acompañará al Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y Vox para seguir de cerca sus reacciones. También estará en las comunidades autónomas clave para configurar posibles pactos y desde el estudio el mejor equipo de analistas. Un despliegue sin precedentes en COPE.
Una jornada que podrá seguir durante todo el día, tanto en la antena de la cadena COPE, en los diferentes boletines informativos, como en COPE.es, donde haremos un seguimiento minuto a minuto de todo lo que vaya ocurriendo. Por cierto, que no solo de generales vive el votante de España. Mañana en la Comunidad Valenciana se van a compartir urnas porque además hay elecciones autonómicas. Cambiamos ahora de asunto. Centenares de personas se han congregado en la localidad pontevedresa de Pontecesures para dar un último adiós a María González Vicente y a Alberto Chávez. Hablamos de los dos jóvenes gallegos fallecidos en los atentados que el pasado domingo 21 de abril afectaron a Sri Lanka. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Patricia Iglesias.
Una hora antes del inicio del funeral ya no se podía entrar en la iglesia de Pontecesures. Solo quedaban libres los bancos reservados para las familias de María y Alberto, que decidieron que los dos jóvenes descansasen para siempre juntos en el cementerio de la parroquia natal de la chica. El atrio de la iglesia estaba casi tan lleno como el templo mientras se celebraban las exequias que presidió el arzobispo de Santiago. Monseñor Barrio calificó de perverso, injustificado e indiscriminado el atentado que cegó la vida de la pareja, una vida llena de proyectos, añadió Barrio en su homilía. El arzobispo compostelano dijo que cuando tuvo noticia de lo sucedido, inmediatamente rezó por ellos, pero también por sus familias, a las que animó a buscar apoyo en la fe y en la figura de Jesús en esta travesía.
Y termino, Corrochano, con la previsión del tiempo. Vamos hacia un domingo electoral en el que habrá temperaturas sin cambios en el Mediterráneo. Subirán, por otra parte, en el resto de la península y en el este de Cataluña es posible que caiga alguna lluvia débil. En el resto de España habrá predominio del tiempo estable sin precipitaciones, aunque con algunos intervalos de nubes bajas matinales en la mitad norte y un aumento de nubes altas por el oeste. Vamos, que va a hacer buen tiempo para ir a votar, Corrochano, no es excusa.
Muy bien, que buen trabajo para todos los compañeros que mañana...
Ahí estaremos. Al pie del cañón.
Cuentan en el especial Elecciones de la cadena COPE lo que ha pasado con el gobierno de España. Un abrazo a todos.
Un abrazo, chao.
Gracias, Rubén. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje de Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, porque a veces el VAR da un resultado muy diferente al esperado. Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti te recordamos que tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida cerramos la fiesta de la Liga número 26 en Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente.
Albert para Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
Y aquellos que quieren ver a España humillada. Quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo sigue con Carlos Herrera y con Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
Desde las 8 de la tarde con el sondeo exclusivo de COPE sobre elecciones generales y autonómicas en Valencia.
28 de abril. España vota, pero ¿quién gobernará?
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
1-0 le ganó el Barça al Levante con Messi. Gol de Messi en el 61. Salió en la segunda parte Messi, que estaba en el banquillo. Es la Liga de Messi. La tiranía del Barcelona en la Liga, 8 de 11, 10 de 15, lo que quieran ustedes decir. Y 10 ligas de Leo Messi. Es evidente que estamos ante la época, la era de Leo Messi en el campeonato español. Luego lo europeo ya lo pueden discutir ustedes a la vista de otros resultados. Quiere la Liga de Campeones, quiere la Copa del Rey para volver a hacer un triplete. Vamos a cerrar en el Camp Nou después de escuchar un montón de protagonistas gracias al trabajo de los compañeros de la cadena COPE en Cataluña. Tenemos que pasar por Canaletas. Antes voy a pedir a Oliveros. Oliveros ha contado 17 de las últimas 26 ligas del Barcelona. 17 de las últimas 26 ligas del Barcelona. No es Leo Messi, pero es nuestro Leo Messi. Y Oli lo ha visto casi todo en el Barça. Así que, Oli, tú le vas a poner el broche a esta liga número 26 del Barcelona.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, señor.
Sí, sí. La primera era la de Urruti. ¿Te acuerdas de
Urruti? Valladolid, ¿no?
A Mágico González en Zorrilla, el Valladolid.
Lo vi el otro día, que pusieron unas imágenes y
bueno,
vi.
Pues ahí estaba contándolo. Estaba con Héctor del Mar, por cierto, y con Alex Botines. De manera que desde aquí un abrazo enorme para la familia de los dos. Uno falleció muy prontito, Alex Botines, y Héctor del Mar el otro día, ¿no?
Y desde ahí 17 ligas del Barça.
Y desde ahí
de todos los colores, las has visto.
Todas las ligas. Cuatro seguidas de Johan Cruyff. Cuatro. 90-91, 91-92, 92-93, 93-94. Las cuatro seguidas. y después todas las demás hasta la de esta noche. Fíjate. Que por un poquito podíamos haber esperado a otro partido, porque Bardi metió un palo en la portería de Ter Stegen y podía haber empatado el partido, ¿no?
Yoli, fíjate que cuando tú cantaste esa primera liga del Barça en el 85, sí. El Barcelona llevaba 11 años sin ganar la liga. Y ahora en 11 años ha ganado 8.
La del 73-74, la de Johan Cruyff como jugador.
El 84, la última. El 85, ninguna liga.
Eso es. Y yo en ese año estaba en la mili. 73-74 fue la de Johan como jugador. Y anteriormente, lo que te decía Minkella, 51-52, 52-53, 58-59 y 59-60.
Oli, historia de la radio. Historia de la radio y de los éxitos del Barcelona.
Por cierto, que a nivel europeo Leo Messi lo tiene más fácil, porque si han expulsado a Mbappé, bota de oro ya seguro, aunque estaba ya lejos.
Sí, sí.
Lo que pasa es que esto es Copa y no sé si afectará a la Liga.
Ah, hombre, siendo expulsión así, roja directa...
Pero no sé las normas de competición
allí. Las normas de
Francia
no tengo ni idea.
Pero desde luego la entrada es para que le pongan 3 o 4 partidos, seguro, porque la vais a ver en televisión, que es feísima. Bueno, Elena Condis, abajo, cerca del cava de los futbolistas. ¿Qué quieres decir?
Pues nada, que ahora están cenando los futbolistas, ya no saldrá nadie más. Hemos escuchado a Sergi Roberto, a Busquets, a Rakitic. Valverde les ha dado día libre mañana, por lo que hoy en el vestuario pues celebrarán este título de liga con las familias, con los amigos, pero sin pasarse corro, ya lo decía Iván Rakitic, porque el miércoles el Liverpool visita el Camp Nou y hay que estar al 100%. La buena noticia es que Leo Messi llega fresco. Esta semana ha sido suplente en 2 partidos consecutivos. Mañana fiesta, el lunes entrenamiento, también el martes otra sesión, ya en la previa de la ida de semifinales de Champions. Escucharemos a Valverde y a un futbolista. Finiquitada la liga, ya se pueden centrar ahora en esta copa tan linda y tan ansiada, como dijo Leo Messi al principio de temporada.
Si tuvieras que ir a celebrar este título, si tuvieras la posibilidad de celebrar este título, ¿a qué sala irías esta noche de Barcelona?
Yo, a la mía de referencia.
¿Qué es?
Bueno, es que si lo digo, les doy publicidad, pero bueno, vale.
Si lo dices, te persiguen.
No pasa nada, bling, bling.
¿Cómo es?
Bling, bling.
Bling, bling. Yo es que me quedé...
Bling, bling.
Bling, bling.
Es que hace mucho que no voy y me quedé en la sala bikini, que eso ya es muy antiguo, ¿no?
Sí, no. Ahora, la que está de moda es bling, bling, pero bueno, no quiero decir más porque a ver si me aparece la gente
falta,
allí.
Mira, te lo va a decir ahora mismo Rodríguez. ¿Te puedes hacer el cómo es la sala? Cling, cling. Cling, cling.
Bling, bling, con B. Pero ya está. Cling, cling. Vale.
Pero Javi puede hacer cling, cling. Bueno, vamos a cerrar con Joan Baggiori en la sala de prensa. Joan, ¿qué ha dicho Valverde? Que hemos escuchado las 6 o 7 primeras respuestas y luego acaba de levantarse ahora mismo hace un rato de la sala de prensa.
Sí, acaba de marcharse de esta sala de prensa Ernesto Valverde con esa camiseta con el 8 de 11 y bueno, ha hecho una reflexión sobre Messi prácticamente calcada a la que tú acabas de hacer. Acaba de decir que el gran protagonista de esta era, de esta etapa gloriosa del Barça, con tantas ligas, con tantos títulos, tiene un nombre que es Leo Messi. Sobre su suplencia hoy ha dicho que ya tenía pensado desde antes del partido que iba a jugar 45 minutos, que simplemente ha tenido que decidir si eran los primeros 45 minutos o los segundos y que al final ha considerado más oportuno que jugara la segunda parte, pero que independientemente de cuál fuera el resultado, tenía claro que hoy Messi solo iba a jugar 45 minutos porque no quiere que los futbolistas descansen partidos enteros antes de grandes citas como la del miércoles. Quiere que estén activos y que por eso Messi iba a jugar lo que ha jugado hoy, que ha sido media parte.
A ver cómo dejamos Canaletas. Juan Arias, ¿cómo está el punto de referencia de las celebraciones del Barcelona?
Pues con mucha más gente. Ya habíamos dicho que progresivamente iban a abandonar el Camp Nou, otros lógicamente de sus domicilios, y podemos calcular en unos 3.000 aficionados del Barça y un montón de turistas que se han sumado a la fiesta azulgrana, muy tranquila, algún que otro petardo, alguna bengala. De hecho, la Guardia Urbana, con motivo del aumento de público, ha tenido que cortar las calles, tanto la de bajada como la de subida, para mayor seguridad. Y lo que me gusta insistir siempre a estas alturas es que hace ya muchos años que los incidentes que se protagonizaban de rotura de mobiliario, escaparates, bancos, etcétera, etcétera, ha desaparecido de las celebraciones del Barça.
Vamos mejorando en ese aspecto. Muy bien, que se celebre con mesura y con alegría este título del Barcelona. Oli, ¿quién ha estado en la dirección técnica del sonido que ha llegado hasta los oyentes?
Sergio López y Héctor García, que madrugan mañana porque hay elecciones
y
trabajar, señor. También, y los ingenieros seguirán trabajando. Y en estas noches, como hoy, yo me acuerdo que íbamos con la gente, con los periodistas, entrevistas y con los futbolistas, y veíamos de cerca cómo se
celebraban,
daban beso,
¿no?
Un beso en la boca, Koeman y Stoichkov.
Sí, señor, que es una
delante nuestro, delante nuestro en las discotecas.
Muy bien, compañeros técnicos, Oliveros, Joan Bayori, Elena Conde y Juan Arias, como siempre, gracias por ponerle el sonido a la radio de esta liga, la liga número 26 del Barcelona. Un abrazo.
Buenas noches.
Chao, Corro.
La vida sigue y pasan otras cosas, porque el Barça hoy vive un momento muy feliz. Pero, por ejemplo, escuchen a Kiko Catalán, el presidente del Levante, lo que le ha parecido que Luis Rubiales fuera hoy a entregar la Copa.
Bueno, lo puedo entender, pero también es verdad que yo creo que es una motivación extra para ellos, ¿no? Yo creo que a falta de cuatro jornadas, el partido de hoy, pues seguramente si no hubiera estado pues todo esto, este trofeo por el medio, pues seguramente el Barcelona hubiera sido otro Barcelona, ¿no?
Habla de que ha quedado un poco condicionado el resultado por la presencia del presidente de la Federación para entregar la Copa. Todo el mundo ve cosas. Bueno, estas declaraciones son a Mónica Marchante, Movistar Partidazo. Y luego está la victoria del Atlético y la derrota del Valladolid. Vaya lío, señores, con esta jugada. Ganaba el Atlético de Madrid 1-0 con un gol en propia meta de Joaquín. Y hemos contado así, en el minuto 87, un ataque del Valladolid.
¡Ponme los cuchillos, González! ¡Vamos! ¡Nacho! ¡Nacho amaga! ¡La pone Michel Calero! ¡Fuera! ¡Pide penalti el Valladolid! Rodea.
Yo no veo nada, ¿eh? Pero yo, cuando reclama el chaval Toribilla de esa manera tan vehemente, él ha dado
con... está revisando el VAR.
Pues le da en el brazo. Después, ojo. Le da en el brazo después de dar en el jugador del Valladolid.
Va a consultarlo. Se va a Melero López a la zona de revisión.
Para mí, penalti.
Para mí, eso no es
penalti. Respiración en Pucela. ¡Var! ¡No hay penalti!
Esa mano para
entrenador del Real Valladolid, Sergio González. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te agradezco que hayas esperado un poco más, que habíamos quedado a las 12 y con el éxito del Barcelona se nos ha ido un poco más el programa, que tú tienes lo tuyo. ¿Cómo estás hasta ahora? No sé si has visto la jugada, esa mano de Arias, y qué opinión tienes, porque hoy has dicho en sala de prensa que te parecía penalti y que te parecía que al Valladolid le pitaban, pues que el VAR había ido avanzando por un lado y el Valladolid por otro, ¿no? Que se habían cruzado los caminos. ¿Qué te ha parecido después de verlo?
Mira, pues lo primero que estoy es triste, ¿no? Triste porque al final el deporte se hace para mejorar, las herramientas tecnológicas se hacen para mejorar, y bueno, hemos conseguido que el árbitro fuera a verlo, y lo que no entiendo es que si una vez va a verlo, porque él estaba muy escéptico al ir a verlo, ¿no? Él decía que no, pero al final el árbitro del VAR le aprieta y al final decide ir, pero él lleva como negativo al VAR, ¿no? Y creo que, bueno, que esa sensación de ir ya un poco negativo, ha visto la jugada como una o dos veces y sale otra vez para adentro. Cuando, si tú la ves por la tele, que en el campo mejor es muy difícil, en la tele se evidente que es una mano y se evidente que es penalti clarísimo. Lo que pasa que, bueno, es la primera vez que un árbitro va a ver un penalti cuando el del VAR de arriba la avisa, porque, bueno, es manifiesta y dice que no lo es, ¿no? Es difícil de entender porque la mano es clara, los futbolistas me dicen que es clara, los de Atlético me han dicho que es clara, o sea, todo el mundo ha visto que es clara y no hay ninguna jugada gris, pues en ningún momento. Es una jugada clara, manifiesta, flagrante, del VAR te avisa y luego me sorprende mucho que viéndola en la tele pues no la vea, ¿no? Me sorprende muchísimo, no tengo una explicación.
¿Tú cuando has visto que iba el árbitro has dicho lo va a pitar? Porque como dices tú, la mayoría de las veces que va, no es 100%, pero la mayoría que va rectifica.
Sí, al final es, bueno, una de las cosas que te dicen que si el árbitro al final acaba yendo allí es porque realmente va a modificar algo, porque el hombre de arriba le ha dicho, oye, estate atento que quizás estás equivocado. Sí. Entonces, bueno, cuando vas allá a verlo y tienes la posibilidad de verlo con tus propios ojos, es cuando realmente te molesta más o realmente no sé qué imagen le han podido poner para que no vea mano cuando todo el mundo ha visto claro en el campo los futbolistas, incluso el Atlético de Madrid, hasta el propio chaval te dice que le da con la mano, ¿no? A mí me hace gracia porque él me dice a mí que le da con la mano de una manera clara, pero que la posición del brazo pues es antinatural. O sea,
¿Eso quién,
o sea,
te lo dice, como, Sergio? ¿Quién, que...
A mí Melero me dice, si Melero ha estado muy bien con nosotros, ha hablado, nos ha explicado su historia, nos ha explicado sus argumentos, ha estado muy, muy correcto, pero me está explicando una película que no pasa en el campo. O sea, es una mano en la que va en la trayectoria de donde mi jugador remata hacia la portería, fuerte, flojo, regular, al medio de la jugada donde vaya, y le impacta en la mano. Y a partir de ahí, todo impacto en la mano, que vaya en trayectoria donde una mano no está en la posición habitual que tendría que estar, a para abajo, es penalti.
Es difícil de entender que viendo la jugada y viendo, porque yo cuando le he visto la mano digo, la va a pitar, porque hemos visto unas manos este año, yo no sé si tú lo tienes claro, pero sí hemos visto manos muy parecidas que son penalti.
Sí, no, al final, fíjate nosotros el otro día contra el Getafe, en las manos de Gené.
De Gené, sí.
Es una mano que va a la pelota, va afuera de puerta, o sea, va casi al córner.
Para mí eso no es penalti, Sergio.
Pero es que estoy de acuerdo contigo, pero al final se lleva la norma de que todas las manos en el área que estén fuera de su cuerpo, de su hábitat natural, es penalti. Entonces, lo que yo quería decir con el Valladolid, que somos conejillos de Indias, es que las normas se van modificando el VAR en medida a que nosotros nos están pasando cosas. Por ejemplo, el día del Sevilla, Tony Villa está en la trayectoria y ahí me dice del cero grande que bueno, que es que interpreta que puede retrasar la toma de decisión del portero, la posición de Tony Villa cuando está a 6 metros de la línea de gol. En el campo de Valencia, una contra, 2-1, levanta la bandera el juez de línea. Cuando, ¿por qué? Porque en ese momento se levantaba la bandera porque si la acción estaba muy cerca del medio campo, se tenía que levantar si lo veía. Si estaba cerca del área, no. Ahora no. Ahora da igual si estaba lejos o fuera, se levanta igual. El árbitro igual. Estos penaltis, cada vez que en manos penalti. Hoy me explicaba el árbitro, no, que bueno, que depende de la posición del brazo, si yo interpreto que no. Hombre, la verdad que le dan el brazo, o sea, que es un remate de cabeza que va a puerta, flojo fuerte, y le pegan el brazo. Y eso es penalti. A mí lo que me sorprende no es que no lo vean en el campo, me parece genial, pero hombre, si el del VAR te avisa, oye, vente a verla, es porque te has equivocado, porque si no, el del VAR no se moja en eso. Si es una jugada de ring, no se moja. Si el del VAR la ve clara, es cuando te avisa. Y todas las vemos clara, y él gasta solo 2 imágenes, porque te digo, que está muy rápido en la tele, porque él viene ya con la negativa en la cabeza. Sí, sí. Pero para eso no vengas, porque si vienes ya ofuscado, porque al final viene porque le insistimos nosotros y porque a veces quiero que sea el que está en el bar, le dice que tienes que ir a verla, porque hay movida. Hostia, pues si realmente hay movida, y luego si la ves en la imagen, es imposible que tú no veas que no le dan la mano, que le dan la mano.
Sergio, ¿tú qué crees? ¿Que pintáis poco, que tenéis mala suerte, que os quieren bajar? ¿Qué piensas?
Yo quiero pensar que tengo mala suerte, te lo digo de verdad. Quiero pensar, es que no puedo pensar en otra cosa, porque es verdad que lo de hoy es frustrante. Frustrante porque al final tú la has visto, te han dado la opción de poder verla en la tele, de verla tranquilo. Tómate el tiempo necesario, porque todos no estamos jugando mucho. O sea, cada jugada, hay jugadas que los árbitros están 2-3 minutos y otras jugadas que están 15 segundos. Oye, tómate el tiempo, porque cada decisión, tal y como estamos y teniendo la herramienta esta, y significa mucho para nosotros. Entonces es una situación en la que yo creo que es evidente. Yo quiero pensar que no estamos afortunados, que si los árbitros han cometido 20 errores, pues 12 han sido con nosotros. Bueno, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Pues habrá que levantar la cabeza, pero sí es verdad que cuando es un error que no vas a ver el VAR, por ejemplo, imagínate que hoy Melero dice que no quería ver el VAR porque él lo tiene claro. Oye, pues me la como, pero lo que no puedes hacer es ir a ver el VAR, que el monitor te dé la mano y sigas insistiendo en que no es mano.
Te entiendo. Hay una imagen, al margen de esta jugada, en el gol en propia de Joaquín, hay una imagen que se va a ver mañana bastante, que es un desplazamiento de Griezmann a Joaquín en el remate. ¿Has visto esa imagen? Porque...
Sí.
¿Qué te parece?
Estoy rabioso conmigo mismo, porque en el campo no es imposible que la pudiera ver. Y estoy rabioso porque a Joaquín le he dicho, Joaquín, si tú notas que hay un empujón, por poco que sea, no tienes que ir como de leal y aguantarte el equilibrio para intentar restablecerte, porque es un empujón que luego a ti te modifica tu concentración en ese balón lateral. Sí. Es verdad que en directo no te puedo decir que no la vi, porque la verdad que no es una acción que me pilla muy lejos, en diagonal no la veo, pero luego en la imagen, oye, pues a lo mejor también tiene que ir a verla en el VAR.
Si ve ese empujón, que yo no sé la fuerza con que le empuja, no lo sé, porque eso no lo sabemos ni tú ni yo, si lo ve, yo creo que anula ese gol.
Pero entonces, ¿por qué el VAR tampoco le avisa?
Sí, es una reclamación de este año que hay veces que sí y hay veces que no.
Porque a ti te dicen que revisan todos los goles. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo a Joaquín le insisto que nos quitemos la L y él tiene que ir agresivo y decir al árbitro, oye, árbitro, mira el VAR que me ha empujado.
Sí,
al menos meter un poco de presión, porque es verdad que nos quedamos un poco. Por eso yo tampoco tengo la sensación de que haya pasado nada. Hasta que es verdad que al final del partido, claro, cuando te enseñan la imagen, ves que hay un empujón, lo que tú dices, no sabemos si fuerte o flojo, pero que mi jugador sí que es verdad que se desestabiliza un poco. Y eso quizás pues hace que pierda un poco la orientación o la concentración para despejarla. Pero bueno, que la mire, al final es mirarla, si al final tiene la herramienta, mírala y a partir de ahí decides, pero verdad que quizás en esa, bueno, puede considerar incluso que hay pues una fricción o un empujón o te choca, te bloquea, bueno, pues ya está ahí, una acción que al final es error más nuestro por meternos en nuestra propia puerta, pero verdad que si todos los goles lo revisan, también debería haber revisado esa jugada.
Estamos de acuerdo. Sergio, que suerte, próximo partido es Valladolid Athletic de Bilbao. Está esto para gente que no tenga muchos problemas de corazón, así que mucha suerte, no puedo decirte más, suerte.
Muy
suerte
bien.
Con el VAR, con los árbitros y con los partidos,
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego a ti, Sergio González, entrenador del Real Valladolid. Bueno, se ha quejado muy agriamente en Twitter Miguel Ángel Gómez, que es el director deportivo del Valladolid. Tras lo de hoy queda claro, basta ya de mirarse el ombligo, no es la mejor liga del mundo, ni tenemos los mejores árbitros, ha sido una vergüenza, dos errores gravísimos que nos perjudican gravemente. Siguiente capítulo domingo que viene. Y Javi Moyano, capitán del Real Valladolid, increíble, vergüenza, pero orgulloso de este equipo y cómo compite. Pedro, ¿qué dices? Después de todo esto que estaba escuchando allá Sergio, ¿qué dices?
Pues fíjate, de la imagen que hemos visto luego después de acabar el partido del empujón
de Griezmann
a Joaquín, si los árbitros que estaban viendo las imágenes del VAR ven lo que yo he visto después de acabar el partido, porque esa imagen yo no la había visto
anulan el partido, gol.
Deberían ver anulado el gol, sí, porque ese empujón es decisivo para que Joaquín se desestabilice y cuando llega la pelota centrada por Saúl, él esté desorientado y remate hacia su portería.
Estamos de acuerdo, sí.
Y en el penalti, yo sigo diciendo que para mí no es penalti.
Para ti no es penalti, vale.
Por lo que dice la regla del...
Sí,
la regla,
sí, me has enseñado la regla la mano, esta tarde. No iba a discutir con Sergio porque yo le entiendo a Sergio.
Sí, no,
por mucho
no,
que yo claro, le diga a Sergio, la regla dice esto...
No, y el asunto es la comparación.
La teoría está muy bien, pero la práctica es otra.
No, y el asunto es la comparación de las manos de estas últimas semanas.
Total, si es que si tú ves otras manos problema, y de estas manos
el
también.
El problema viene de que en las últimas semanas se están pitando penaltis no aplicando la regla. Porque es que la gente se olvida de aplicar la regla.
Sí, es así.
Ya está.
Bueno, Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, el Atlético está dando la cara. Hoy ha perdido la Liga, pero hay que decir que la ha peleado hasta la extenuación, hasta el último momento, ¿no?
Sí, porque este equipo yo creo que no sabe manejarse de otra manera, que no sea comprometido en cada partido, independientemente de sea cual sea el objetivo que tiene por lograr. El objetivo de ser segundo es muy valorado dentro del vestuario, por eso en cada encuentro para reforzar esa segunda plaza, para defender ese segundo lugar, pues se ve un equipo comprometido, intenso, un equipo al que hoy le ha faltado lucidez arriba, porque hoy ha ganado un partido de Atlético Madrid sin una sola ocasión de gol para mí clara, porque el tiro de Griezmann que tiene el portero no me parece que sea una ocasión, y sin embargo lo ha hecho manteniendo su puerta a cero gracias al portento, al tótem, que sostiene y que sigue sosteniendo a este equipo en los momentos clave de cada partido, que se llama Jan Oblak, para los amigos.
Juanito. Sí, señor.
Eso es.
Sí, señor. Oblak está haciendo una temporada extraordinaria. No me extraña que le haya ampliado el contrato el Atlético de Madrid y no le ha puesto grilletes de milagro. Antonio, hablamos. Un abrazo,
Un abrazo.
Hasta luego. Solo un sonido del futuro. Este de Saúl, futbolista del Atlético de Madrid, en el que en un tramo de esta temporada se le ha relacionado con el interés de equipos de la Premier.
Lo que dije en el vídeo, al final tengo un contrato hasta 2026 y no hay mucho más que decir, ¿no? La gente siempre dice que hay que salir para desmentir, no desmentir. Al final, sinceramente, no me ha llegado a mí nada aún en estos momentos. Hay muchas noticias que son falsas. Incluso yo cambié de agente hace poco y salían noticias antes de que yo hablase con mis representantes. Entonces no creo que haya que creerse mucho las noticias. Sinceramente, a mí no me ha llegado nada y por eso no tengo que salir a desmentir nada, ¿no? Lo digo, tengo un contrato hasta 2026 y ya se verá lo que pasa al final de temporada.
Ya saben que su nuevo agente es Jonathan Barnett, el mismo que tiene Gareth Bale.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido, es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
19.961, 19961, serie 46, 046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Lo mejor de las mejores marcas. Y con un 70% en la segunda unidad de más de 1000 artículos, solo lo encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Como el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,61 euros.
Con un 70% de descuento.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. ¿No estás suscrito a las series? Fuera de onda. Ni a la música. Fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Skoda Fabia, suscríbete ya y consulta condiciones en skoda.es.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Mañana la Liga por arriba y por abajo. A las 12, Valencia, Eibar. A las 2, Girona, Sevilla. Este es por arriba y por abajo. A las 4 y cuarto, Real Sociedad, Getafe. Este es por arriba. Y a las 6 y media, Villarreal, Huesca. Este es por abajo, abajo. Y a las 9 menos cuarto, Rayo Vallecano, Real Madrid. A ver qué noticias tiene Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Benzema lesionado.
Sí, y probablemente se le ha acabado la temporada. Sufrió un pinchazo que no trascendió en el partido del Coliseum contra el Getafe el pasado jueves. Fue sometido ayer a una resonancia, sorprendía esta mañana no verle sobre el césped de Valdebebas, y el club ha confirmado que tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, es decir, teniendo en cuenta que quedan pues 3 semanas para que acabe el campeonato y 4 jornadas, muy probablemente igual Benzema no vuelva a jugar este año.
¿A quién ha convocado Zidane y a quién ha dejado fuera de los
Ha dejado
últimos?
Fuera a Vinicius. Está ultimando su puesta a punto. Pensábamos que igual ya podía entrar en la lista y tener sus primeros minutos mañana en Vallecas. Ha dicho Zidane que todavía le falta un poquito de ritmo, es decir, que va a reaparecer la próxima semana en el Bernabéu ante el Villarreal. Y luego, aparte de Sergio Ramos y de Odriozola, que están lesionados, ha dejado fuera, por decisión técnica, en esta ocasión a Reguilón y a Fede Valverde. Se ha convocado a Llorente y a Ceballos, que llevan tiempo sin jugar. No creo que mañana sean titulares, pero al menos se van a sentar en el banquillo. Y el que se mantiene también en la convocatoria es Brahim Díaz, el malagueño, después de su brillante partido ante el Getafe.
Mañana juega Courtois, ¿no?
Yo creo que sí. Hoy, por cierto, ni una sola pregunta Zidane por
sobre los porteros,
por
el otro día 6 y ninguna, ¿no?
Sí.
¿Qué destacas de la rueda de prensa de Zidane, los titulares?
Bueno, me han gustado varias cosas. Dice que para el futuro quiere más fuerza en la delantera. Ha dicho al respecto de esto de los plenos poderes, que ha venido a bromear, ¿no? Que no manda ni en su casa, que aquí se trabaja en equipo. Tanto la directiva y la zona deportiva del club, en conversación con el propio Zidane. Y también yo creo que le ha hecho un guiño a Neymar, ¿no? Dice, en cuanto a los sueños, dice Neymar que le gustaría jugar un día al lado de Hazard, que yo creo que en breve se convertirá en jugador del Real Madrid, y ha dicho Zidane que los sueños se cumplen en el Real Madrid. Así que es, para mí, lo más significativo de la rueda de prensa.
El Rayo está ante una de sus últimas posibilidades, tiene muy mala pinta, pero ha dicho hoy Paco Gémez que si no ganan mañana, pues claro, evidentemente no tienen ya casi ninguna posibilidad, y RDT, pues ya le dijo el Madrid. No sé si por decirle al Rayo que no, por decir, oye, si te digo a ti que sí, voy a tener que decir a todos los demás que sí en algunas ocasiones, así que te digo que no, así que RDT no juega. Mañana te escucho, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, han pasado dos cosas más en el día de hoy. Empate a uno entre el Atleti de Bilbao y el Deportivo Alavés, un golazo de Beñat de falta para el Atleti Bilbao, y empató Borja Bastón para el Deportivo Alavés. Y por la tarde en Leganés, Leganés 0, Celta 0, y se ha podido lesionar Yago Aspas, el futbolista del Celta, en una jugada, en un choque que ha tenido con el portero. Vamos a ver qué tiene, porque el informe médico del conjunto celtiña ha ofrecido el parte de Aspas y de Hugo Mayo. De Aspas ha dicho esguince hombro derecho y de Hugo Mayo traumatismo tobillo derecho. Esperemos que Aspas no tenga para mucho. Santi Duque, ¿qué tal? Santi, ¿cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Sabes algo más de Aspas, de esto que estoy diciendo yo, de lo que ha hecho el parte médico?
No se sabe más. La verdad es que se ha llevado varios golpes durante el partido. Algunos de ellos parecían que podían ser más graves, como cuando ha tenido que ser atendido en el choque con Pichu Cuellar, en la ocasión más clara del Celta en el encuentro. Pero lo que se sabe hasta el momento es esto. Desde luego, todo el celtismo pendiente del estado de su estrella, que ha sido el que ha recuperado al Celta del auténtico agujero en el que estaba metido. Corro, las últimas 6 jornadas, solo una derrota, 5 goles y 4 asistencias. Así que todo el mundo pendiente de lo que pase con Yago Aspas.
Aspas fue una jugada con Cuellar, ¿no? Metieron los dos, uno el puño y el otro el hombro, y se fastidió, ¿no?
Sí, pero luego hubo otro encontronazo en el que también tuvo que ser atendido, así que yo no sé si fue fruto de los dos o si en uno salió más dañado que en otro.
Bueno, por abajo ya saben cómo está la cosa. Ahora mismo Villarreal 39, Levante y Celta 37, Valladolid 35 y están en descenso Girona 34, Huesca 29, Rayo 28. De Lega, poca cosa, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un partido un poco extraño, Corro. Yo he terminado un poco disgustado en general, como pepinero por un lado y como periodista por otro, porque no he entendido muy bien lo que ha pasado. Había ocasiones en las que atacaba el Celta y en la línea de tres cuartos se daba la vuelta y tocaba al centro del campo. El Leganés no ha mostrado tampoco ninguna ambición de ganar el partido, sobre todo en la segunda parte, así que parece ser que el punto le venía bien a los dos. Con 42, desde luego, el Lega parece más salvado de lo que estaba con 41, y al Celta, no sé si en sus esquemas le valían los 37 puntos, sacar este puntito en Butarque. Ha sido un partido un poco raro y un poco decepcionante.
Un partido muy de las últimas jornadas.
Ahora es Celta-Barcelona, que el Barça llegará con la presión de la semis de la Champions y habiendo ganado la Liga. Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. En segunda división, vaya partido en Málaga. Málaga 0, Mallorca 1. Y Almería 0, Oviedo 1. Y vaya partido entre el primero y el segundo, que ha ganado el primero. Osasuna 2, Albacete 0. Y cómo está el Extremadura, que le ha ganado 1-0 al Tenerife. Mañana por la mañana hay un Rayo Majadahonda a Cádiz. Y por la tarde un Sporting Elche, un Granada Nasti de Tarragona, Las Palmas Lugo y Córdoba Zaragoza. Ahora mismo en ascenso están Osasuna y Granada, empatado a punto Albacete con el Granada 64, estaría en promoción. También el Mallorca, también el Cádiz y también el Málaga. Y en descenso Lugo, Nasti y Córdoba. Y acaba de llegar al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez. Y ahí está la cadena COPE, siempre presente en los grandes acontecimientos, que diría el gran Héctor del Mar. Un subcampeón del mundo de ping-pong que es español. Y ha ido a verle Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues está prácticamente vacía ya la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Hay una familia deseando ir a celebrar esta primera medalla de España en un Mundial de Tenis de Mesa, que se dice pronto. La ha conseguido un onubense de 27 años. El lunes cumple 28, así que mejor regalo de cumpleaños imposible. Es plata, como tú decías, ha perdido contra la pareja de los chinos en 35 minutos, 4-1, pero eso es lo de menos. El plata, el campeón español es Álvaro Robles, que te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
tal? Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, te hemos ido a buscar, pero gracias por esperarnos, porque ha llegado hace un rato tu avión de Budapest, ¿no?
Nada, ha llegado, pero aguantamos.
¿Quién ha ido de la familia a verte?
Pues ha ido mi chica y sus padres.
¿Que es madrileña o qué, tu chica?
Eso, es de madrileña, de Alcobendas.
Porque, ¿dónde entrenas tú habitualmente o de qué club eres?
Ahora mismo yo entreno en el Centro de Alto Rendimiento de La Blume, aquí en Madrid.
Claro, pues está hecho la novia en Madrid, ¿no?
Exactamente.
Está muy bien. ¿Cómo se llama? Que se sienta orgullosa de Álvaro Robles esta noche. ¿Cómo se llama tu novia?
Ana María.
Ana María, pues para ella también un trocito de la medalla, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Oye, tú eres de la misma ciudad que Carolina Marín, que es una pionera del bádminton, una crack, y esto no lo habíamos hecho nunca. Has ganado plata con... ibas de pareja con un rumano, ¿no?
Sí. Empezamos a jugar el año pasado, en mayo, en el Open de China, y hicimos final, además ganando a Malón, al de hoy. Y desde entonces pues hemos seguido jugando juntos, hemos tenido buenos resultados y la verdad que en este Mundial pues no se puede pedir más.
Porque en el Mundial de parejas te puedes apuntar con otro jugador de otro país perfectamente,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
O sea, le habéis ganado, me parece, en semis a unos portugueses y la final era contra unos chinos, pero vosotros erais un español y un rumano, ¿no?
Eso es.
Que se llama Ovidiu Ionescu. ¿Con qué te entiendes en él? ¿Con él? ¿En inglés o
cómo? Sí, hablamos en inglés.
Habláis en inglés, ¿no?
Siempre. Sí, sí, sí.
Oye, ¿cómo me mola el ping-pong, Álvaro? El ping-pong es un deporte fantástico. ¿Cómo se juega? Eso es claro, la mayoría de la gente ha cogido una paleta en su vida, o una pala, y le da pum, pum. Pala se llama la raqueta de tenis, ¿no? De ping-pong.
Sí, sí, nosotros le llamamos pala.
¿Y tú qué dices, ping-pong o tenis de mesa?
Yo, si hablo con mi hermano, digo ping-pong. Sí. Y depende con quién, digo, también tiene de mesa, hombre, que suena un poco más serio, sí, y sí, más sí. Profesional.
¿Cuándo empezaste, con qué edad empezaste a jugar tú al tenis de mesa?
Empecé con 9 años.
Sí.
Porque, precisamente porque mi hermano ya andaba jugando y al final, pues...
Y que viste que la metías, ¿no? Que la metías
sí,
bien, ¿no?
Sí, 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 me gustaba. Me empezaron a llevar a campeonatillos provinciales a nivel de Andalucía, luego de España, muy rápido fue todo. Mm. Entonces, bueno, tuve que decidirme y dejar el fútbol, que era lo que me apasionaba también.
He visto en tu cuenta de Twitter que no escribes hace mucho que eres muy del Atleti, ¿no? ¿O qué?
No, soy del Madrid.
Ah, que... te iba a pillar, ¿eh?
No.
Que, Álvaro, que ¿eres de Huelva a Huelva o de alguna ciudad de Huelva, alguna localidad?
Sí, sí, de Huelva, de Huelva,
de Huelva, ¿no? Bueno, sí. Que, Álvaro, que esto es una pasada, ¿no? Esto es... No nos damos cuenta de lo importante que es que no habíamos metido la cabeza en un Mundial. Habíamos ganado medallas en los europeos, pero en un Mundial nunca, ¿no?
Esto es un sueño. Es la primera medalla de la historia para España en nuestro deporte. Y la verdad que ha sido un torneo mágico.
He leído por encima, que estaba intentando mirar cosas, que hacía no sé cuántos años que un equipo europeo no se metía en el podio del Mundial.
Sí, sí, creo que desde 2005 una pareja europea no jugaba la final.
Tremendo, ¿eh?
Pero antes también había pasado mucho tiempo.
Sí, 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 sí. Los asiáticos...
Son palabras mayores.
Escucha, el Malone este que ha jugado con nosotros, que le llaman el dictador, este no pierde casi nunca, ¿no?
Mañana se va a proclamar campeón otra vez, sí. Individual y... Y ya, para mí y para muchos, ya es el mejor de la historia.
Es el mejor de la historia.
El dictador.
El dictador, sí, señor.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿nos vemos en Tokio o qué, Álvaro?
Seguro.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Parece
estupendo. Nos vemos en Tokio.
Oye, Álvaro, que disfruta tu medalla de plata, lucido aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que te reciban bien en La Blume y también en tu casa en Huelva. Así que, si quieres decir algo a alguien, aquí tienes los micrófonos del tiempo de juego. ¿Quieres decirle alguna cosa a tus padres, a tus hermanos o a quien sea?
Yo darle las gracias a todo el mundo y me alegro de que todo el mundo haya disfrutado con este torneo y que ha sido algo especial y que la gente disfrute del tenis de mesa.
Álvaro, acuérdate, cuando estemos en Tokio, que nosotros somos muy pesados, que va allí Lama, que el día que ganaste la medalla de plata, allí estaba la cadena COPE, Luis Basteiro, haciéndote una entrevista, ¿eh?
Me acordaré, seguro.
Un abrazo y un beso para tu novia y sus padres, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Adiós, Álvaro Robles. Gracias, Basteiro. ¿Quieres decir alguna cosa o qué?
Bueno, que se va feliz Álvaro a celebrar la primera medalla de España en un Mundial de Tenis de Mesa. Es algo histórico y tienen unas ganas locas de irse de fiesta a celebrarlo, así que les dejamos ir.
Algo le abrirán por ahí. Un abrazo, Basteiro, gracias.
Un abrazo.
Está escuchando a Angelito, que es el que más sabe de Juegos Olímpicos. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Espera, me tienes fichado ya, ¿no?
Hace tiempo, el problema que hay es que, bueno, a nivel individual, yo diría que ahora mismo está el 51, me parece, del ranking mundial.
Voy a echar tu agua al vino ahora.
Hombre, que a nivel individual es muy complicado, que hay rivales muy, muy duros, pero vamos, lo que ha hecho es una auténtica gesta increíble y estaría muy bien buscarle una buena pareja. Mira, te voy a decir una cosa, yo creo que van a estar en los Juegos en el dobles mixto con Galia Borac, que es otra tenista femenina, y yo te digo, otra palista femenina, sí. Y yo te digo que ahí, oye, pues no te digo medalla, pero que van a estar ahí y seguro que hacen un buen papel.
Oye, ¿hablar bajo porque está dormido Hugo o porque estás tú ya en los últimos momentos?
Pues bueno, hablo bajo porque está dormido Hugo, bajo porque a mí me queda lo que me queda, y hablo bajo porque por primera vez en mucho tiempo, concretamente en toda su carrera, no estamos a estas alturas celebrando un título de Rafa Nadal sin una derrota. Entonces, bueno, pues digamos que el humor...
Que no se junta todo, ¿no?
Se junta un poco todo.
Perdido contra un monstruo de la tierra, que es Sting, ha perdido en semifinales otra vez.
Es
Rafa
el siguiente.
Nadal.
Llevamos años diciéndolo. El siguiente que va a dominar la tierra, por supuesto, jamás, ni en sus mejores sueños, al nivel de cómo lo ha hecho Rafa Nadal, pero sin duda es el siguiente dominador de la tierra batida, sin duda.
Ha dicho Rafa... Bueno, vamos a escucharle. Él ha dicho que este ha sido... Que lleva 8 partidos en tierra con los de Monte Carlo. 4 y estos 4 lleva.
Eso es.
Y
eso
ha dicho esto sobre este partido.
Las sensaciones decías que habían ido a mejor los días anteriores. Hoy, ¿qué sensaciones te quedan?
El mejor día. No solo han ido a mejor, sino que creo que han ido muy a mejor, ¿no? He vuelto a disfrutar de jugar a tenis. He estado competitivo y me ha faltado haber jugado más partidos para tener una opción más clara de victoria, ¿no? Por todo lo demás, creo que he sentado una base importante para poder aspirar a lo que viene.
La final es Medvedev contra Thiem, después de que Medvedev la haya ganado ya Nishikori. ¿Qué dices del momento de Rafa? Que está la gente diciendo pues, ya, uy, Roland Garros...
Se lo he oído a varios ya, por cierto. A esos les digo lo mismo que podía haber dicho en 2007 y entonces faltaban por llegar otros 8 Roland Garros como han venido hasta ahora. Y es que en 2007, recuerdo perfectamente, llegaba Rafa Nadal a Hamburgo, 81 victorias seguidas en tierra batida. Le metió un 6-0 Roger Federer. Y todo el mundo dijo, bueno, se acabó la dinastía en Roland Garros. Por fin va a haber cambio de ciclo. Vinieron ese, que fue el tercero, y vinieron otros 8 más, hasta los 11 que lleva ahora. Con lo cual, le digo a todo el mundo que espere un poquito, que sin duda, tú le preguntes ahora mismo a cualquier tenista del mundo, y el grandísimo favorito indiscutible para Roland Garros es Rafa Nadal. Y si no, preguntarle a Dominic Thiem, llamas ahí a la habitación, oye, ¿podría hablar con la habitación del señor Thiem? A ver qué te dice, ya verás cómo te responde eso. Ahora, dicho eso, pues evidentemente hay cosas que mejorar. Como bien dice Rafa, le faltan partidos, le faltan sensaciones, especialmente ante los buenos. Ha perdido ante Fognini, que ya la había ganado en 2 ocasiones, 3 con la del otro día. Ha perdido ante Thiem, que es el primer jugador que le gana en 4, Djokovic aparte en tierra batida. Y a mí hay una cosa que sí me preocupa, Corro, y es el saque. Hoy Thiem le ha hecho 12 pelotas de break en apenas dos sets a Rafa Nadal, y es verdad que el saque no está funcionando para nada. Que en el US Open había cosas que no funcionaban, pero el saque funcionaba muy bien. Bueno, pues se ha perdido, y ahora mismo es verdad que es el golpe más flojo de Rafa Nadal en los dos torneos, en Monte Carlo y aquí, y que sin duda hay que recuperarlo. De ahí a eso, dar todo por perdido, ni mucho menos. O sea, estoy 100% seguro que Rafa Nadal va a llegar a Roland Garros siendo el mayor favorito, y que estoy seguro que en Madrid y en Roma va a subir las prestaciones, que al final es de lo que se trata, porque están todos los grandes, Corro, Djokovic, Federer, todo el mundo, los tres buenos, pensando en los Grand Slams. Es decir, ya no cuenta aquello de ganar los 5 seguidos, porque no tienen ni físico ni edad para hacerlo.
En las buenas y en las malas, siempre Rafa Nadal y Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Mañana Fórmula 1, 2 y 10 de la tarde, Azerbaiyán. Dominan los Mercedes, Bottas y Hamilton salen primero, luego sale Vettel. Séptimo Lando Norris, que corre con el coche de Carlos en el McLaren. Y sale décimo Carlos Sainz. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Tenemos para hablar de Carlos Sainz y lo que le pasa, y luego la carrera, lo que quieras decir. Carlos Sainz.
Bueno, de Carlos Sainz decirte, bueno, primero de todo decirte que ha sido épica la calificación, ha pasado absolutamente de todo, ha durado una hora más, eso sí, porque ha habido tantos accidentes que había que reparar las protecciones, y entre ellos del favorito a la pole, que era Charles Leclerc. Y esa ha sido una de las shocks de la carrera. Y el otro, la mala suerte que ha tenido Carlos. Carlos estaba batiendo siempre a Norris, podía haber hecho un top 6, top 5 en parrilla, estamos hablando de palabras mayores, pero lo que ha pasado es que justo delante ha tenido una bandera amarilla, ha estropeado su vuelta, y fíjate el cabreo que tenía Carlos Sainz.
Iba detrás de un Haas, y ya sabemos lo que pasa cuando vas detrás de un Haas, que te puede pasar lo de la bandera amarilla, y nos ha pasado a nosotros. Tienes que abortar la vuelta y no puedes hacer una vuelta en toda la quali. Imagínate entonces el cabreo que tengo por otra vez algo que está fuera de nuestro control, nos pasa. Empieza a ser un poco cansino ya, ¿no? Que los errores de los demás al final te acaban afectando. Esta bandera amarilla en un circuito como Baku, que es importante calificar bien, pues no. Es una faena.
Carlos Sainz y su enfado, sale décimo, vamos a ver cómo evoluciona mañana la carrera.
Yo creo que puede lograr muy buenos puntos porque tiene ritmo, va bien el McLaren en Baku, y también es cierto que es cuarta carrera con incidencias y ajenas, o averías, o alguien que se le cruza en el camino, a ver si mañana ya tiene una carrera limpia y logra muy buenos puntos.
Oye, Carlos, dime algo de los de arriba, de Hamilton, Bottas y Vettel o Leclerc.
Bueno, lo que te puedo decir es que Leclerc al final, a pesar de su accidente, ese error que ha cometido y que se ha ido contra el guardarraíl, va a salir noveno, porque hay una penalización de Giovinazzi, y que puede remontar arriba, pero que era la sensación del fin de semana, y que Mercedes, yo ya empiezo a tener la sensación de que se ríen un poco de todos nosotros, porque parecían despistados, y de repente en el último momento, ¡zas!, se han puesto ahí primero y segundo. Aún así hay carrera. Es una carrera donde no ha ganado en los últimos años el que ha ganado, el que ha logrado la pole. Las tres últimas temporadas no ha ganado el que ha logrado la pole. Así que Vettel tiene una buena oportunidad, sale para el lado limpio y va a ir al ataque por los dos Mercedes. Yo creo que el pronóstico está de verdad muy, muy abierto. Y ojo, bueno, que siempre está abierto quién acaba en el tercer escalón del podio.
Mañana lo vimos. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Luego. Las 2 y 10, Fórmula 1, Azerbaiyán.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente.
Albert Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo sigue con Carlos Herrera y con Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
Desde las 8 de la tarde con el sondeo exclusivo de COPE sobre elecciones generales y autonómicas en Valencia.
28 de abril. España vota, pero ¿quién gobernará?
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en free bets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Hasta el 28 de abril tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen carbonel por solo 2,49 € el litro. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Emisión reducida de Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, cuéntame lo de la NBA. ¿Qué está pasando esta madrugada?
Pues básicamente venimos de que Golden State elimina a los Clippers con 50 puntos de Kevin Durant y esta noche empiezan ya las semifinales del Este con el partido entre los Toronto Raptors de Marc Gasol y los Philadelphia 76ers a la 1:30 de la mañana. Y luego a las 4 se cierra la única serie de la primera ronda que se ha ido al séptimo partido entre los Denver Nuggets de Juancho Hernán Gómez y los San Antonio Spurs. Se juegan Denver a partir de las 4. Y para mañana la otra semifinal del Este comienza con los Milwaukee Bucks de Nico Mirotic y Pau Gasol en casa ante los Boston Celtics y a las 9:30 la madre de todas las semifinales, la reedición de la final del Oeste del año pasado, Golden State Warriors, más vulnerables que nunca, ante Houston Rockets. Para mí la serie de las series, brutal. Juego de tronos aparte.
Brutal, brutal. Oye, tengo un pronóstico, serie Toronto-Filadelfia, ¿cómo queda?
Pues todo el mundo da clarísimo favorito a Toronto. Yo creo que va a ganar Filadelfia, 4-2.
4-2 para Filadelfia, lo apunto. Un abrazo, Parra.
Un beso, chao.
Y la madrugada pasada, un español con apellido ilustre ha sido drafteado en la NFL. Cuéntanos la historia, Daniel Asenjo.
Es J.J. Arcega-Whiteside, de la Universidad de Stanford. Es el primer español drafteado en la Liga de Fútbol Americano. Fue en el número 57 de la segunda ronda. Y vamos a escuchar el fragmento, yo creo, que va a guardar para toda su vida. Es cuando el director deportivo, por así decirlo, de los Philadelphia Eagles, que es el equipo que le ha elegido, le llama, porque en Estados Unidos va así. Él está en una casa con su madre, con sus amigos, y él está en un sofá, coge el móvil, el director deportivo le llama y le dice: oye, mira, queremos contar contigo. Luego vamos a escuchar al comisionado de la NFL decir que los Philadelphia Eagles eligen a Arteaga, y luego a sus familiares en España celebrando la elección del español.
Esa es su madre.
With the 57th pick of the 2019 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select J.J. Arcega-Whiteside, wide receiver, Stanford.
Y estos son los Arcega en España, apellido ilustre del baloncesto español. ¿Va a jugar en Filadelfia?
Yo creo que si llega un buen equipo con un buen quarterback, así que va a tener minutos y opciones, sí, señor.
Bueno, gracias, Daniel. Viene Radio Carlitos. Carlos Herrera, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.